Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante un sábado en el que van a ir subiendo las temperaturas a medida que avance el día. Vamos a tener viento fuerte en el estrecho. Un día muy agradable. Va a ser menos agradable para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, porque ayer el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo envió a prisión sin fianza, como consecuencia de la operación Lenzo, en la que se investigan las irregularidades en la gestión del canal de Isabel II. Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, ha adoptado la misma medida para su hombre de confianza en Latinoamérica, para el hombre de confianza de Ignacio González, Edmundo Rodríguez. También prisión sin fianza. Prisión para Pablo González, hermano de Ignacio González, esta sí, eludible confianza de 4 millones de euros. Y prisión para Javier López Madrid, consejero de OHL, con una fianza de 100.000 euros. El que fuese presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante las casi 3 horas de interrogatorio que le hizo el juez Velasco ayer, negó todo lo que le imputa el magistrado. Los que fueran más estrechos colaboradores de Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, están en la cárcel. Francisco Granados lleva en prisión desde hace 3 años. La operación Lezo, que investiga, como le decimos, las irregularidades, presuntas irregularidades cometidas por Ignacio González y por algunos de sus colaboradores y por directivos de otras empresas, esa operación tiene 2 líneas fundamentales de investigación. 2 líneas de investigación y 2 dudas sobre algunas irregularidades que se han producido durante la investigación. La primera línea de investigación es la que se refiere al desfalco de dinero público del canal de Isabel II con el pago de precios excesivos por adquisición de empresas en Latinoamérica. El pago del sobreprecio estaría acompañado de comisiones cobradas en paraísos fiscales que habrían beneficiado al expresidente de la Comunidad de Madrid y a su equipo. Aquí es donde es decisiva la figura de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González, consejero del diario La Razón, para el que el juez, como acabamos de contarles, ha dictaminado prisión sin fianza. Por lo que sabemos hasta el momento del sumario, el juez Velasco cree que solo en la compra de una de las empresas en Latinoamérica por parte del canal de Isabel II, la brasileña Emisao, el desfalco ascendió a 28 millones de dólares. 25 millones de dólares. 25 millones de dólares solo en una de las operaciones. La segunda línea de investigación es la que busca comisiones ilegales de algunas compañías para financiar ilegalmente al PP de Madrid, comisiones que también habrían beneficiado a Ignacio González, que se quedaría con una parte de esas comisiones. La detención el jueves por la noche de Javier López Madrid, directivo de OHL, tiene que ver con esta segunda línea de investigación. El juez Velasco cree que OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para financiar al Partido Popular. Parece, según la investigación del juez Eloy Velasco, que Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, habría informado de la existencia de esta comisión de 1,4 millones de euros a la dirección del PP en Génova. Javier López Madrid ya había sido condenado por las tarjetas Black y está imputado en el caso Púnica. Muchas de las empresas que están siendo investigadas en el caso Púnica están también siendo investigadas en esta trama que tiene como máximo responsable a Ignacio González. El juez Velasco sospecha que el expresidente madrileño, Ignacio González, pidió 1 millón de euros a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid para sanear las cuentas del PP madrileño, y también podría haber supuestas comisiones por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en unos terrenos del canal de Isabel II y que se adjudicó a dragados. Esto por lo que respecta a las dos líneas de investigación en marcha. Ahora vamos con las dos sombras sobre la investigación. La Guardia Civil está convencida de que Ignacio González recibió un chivatazo de que estaba siendo investigado y que cambió sus hábitos y que puede haber destruido pruebas. El chivatazo podría haberle llegado a través de una juez y de directivos del periódico La Razón. La segunda sombra sobre la investigación se refiere a la actuación del fiscal jefe de anticorrupción, el fiscal Manuel Mois, que podría haber restringido los registros a documentos recientes. Parece que Mois dijo que los registros no se hicieran en aquellos lugares donde había documentos que podían haber indicado delitos ya prescritos. Y parece que el fiscal Manuel Mois reclamó que no se acusara a Ignacio González de organización criminal. Luego el juez Eloy Velasco hizo lo que quiso y le acusó a Ignacio González, le ha acusado de organización criminal. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, negó el jueves que el fiscal anticorrupción Manuel Mois intentara obstaculizar esa investigación. Ayer se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para dar explicaciones.
Pues me parece que eso es una decisión que deben de tomar los señores diputados y que, como yo he dicho en sede parlamentaria, que no es la primera vez que compareciera, que como cualquier ciudadano yo estoy obligado a comparecer, comparecería encantado y explicaría todo lo que tenga que explicar, aunque también manteniendo esta reserva respecto del contenido de las actuaciones.
El PSOE ya ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, ya veremos en qué queda esto del fiscal. El PSOE y Podemos se han personado en la causa. En cualquier caso, lo evidente es lo evidente, que el PP está envuelto en un nuevo caso de corrupción que se suma al caso Gürtel, al caso de la Púnica, al caso Taula en Valencia, y este caso, el del canal de Isabel II, tiene mala pinta, muy mala pinta. Y es que además, desde hace años, todo Madrid, eso es una expresión muy habitual, todo Madrid lo sabía. En ciertos círculos de poder, círculos políticos, círculos mediáticos, todo el mundo hablaba de las posibles irregularidades de Ignacio González. La corrupción es algo que nos preocupa mucho a los españoles y no puede ser de otra manera. El barómetro del CIS de hace unos días reflejaba que la preocupación por la corrupción se ha disparado en los últimos tiempos hasta el 37%. No puede ser de otra manera. Es que el dinero que se roba o el dinero que se utiliza para financiar irregularmente a los partidos es dinero que se roba a los contribuyentes. Es sobreprecio que pagamos los que somos clientes, porque las empresas, claro, el dinero de las comisiones a alguien tienen que cobrárselo. La corrupción no es un juego de suma cero. La corrupción es algo que pesa sobre los asalariados. Es dinero que no se utiliza para lo que tendría que estar destinado, para ofrecer servicios competitivos, para, bueno, para el bien común. Y en última instancia, quien más sufre con la corrupción son los pobres. Porque ese dinero robado es un dinero, ya digo, que tendría que utilizarse para el bien común. Y el bien común tiene como una prioridad la inclusión social. Es un dinero que una panda de ladrones dedica a comprarse áticos a amasar fortunas en paraísos fiscales. Y ya digo, eso hay que pagarlo. Lógicamente, nos indigna a todos mucho la corrupción. ¿Cómo no nos va a preocupar la corrupción? Cuando todavía, a pesar del crecimiento económico de los últimos meses, de los últimos años, tenemos un paro del 18%. ¿Cómo no nos va a indignar la corrupción cuando hay millones de jóvenes que están en desempleo en España? Cuando hay tanto empleo precario. Claro que nos indigna la corrupción. ¿En nombre de qué ideología? ¿De derechas, de izquierdas o nacionalista? ¿Tenemos que mirar para otro lado? En los últimos 10 años hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Esta crisis nos ha enseñado muchas cosas. Con el sufrimiento social de los últimos 10 años hemos aprendido que hay cosas que no se pueden tolerar. Ayer Rajoy estaba en Sevilla, en una reunión con nuevas generaciones del PP, donde reivindicó la gestión de su partido y pidió unidad.
Formar parte de un partido político que ha aportado, y hay que afirmarlo con orgullo porque es verdad, a este país y mucho, tenéis que llevarlo como algo muy importante en nuestras vidas. Y nuestra función y nuestra labor es mejorar lo que tantos y tantos españoles de nuestro partido y otros hicieron desde que volvió a España la democracia en 1977. Esa es nuestra función y nuestra labor.
Sin duda, Rajoy puede sacar pecho por las muchas cosas que ha hecho como presidente del gobierno, su partido, por haberle devuelto la estabilidad a España, hay que recordar cómo estábamos hace un año, por su gestión económica, pero lo que no puede es quitarle hierro a la corrupción. Es que ayer tocaba otra cosa. Ayer tocaba otra cosa. No se puede aceptar esa versión de yo en realidad no me enteraba, yo en realidad me han salido ranas las personas a las que he nombrado. No se puede empezar con el y tú más. También hay corrupción en otros partidos, está el ERE, está el caso de los ERE, está el 3% de Cataluña, sí, sí, claro que están. Pero que no, que todo eso ya no sirve, que no sirve lo de el y tú más. Que aquí lo que sirve, a estas alturas, es asumir responsabilidades, renovar el partido, pedir perdón, hacer gestos, tomar medidas. Nos hemos hartado esta semana de decir que el autobús de Podemos, hablando de una trama, es un autobús demagógico y mentiroso. Ya saben que circula por Madrid un autobús de Podemos en el que aparecen mezclados inocentes con culpables, políticos y periodistas. Y lo hemos criticado con razón. Y lo seguiremos criticando. Aquí no hay una trama. Esto es una democracia con un Estado de Derecho que funciona. Pero ojo, y es mentira. Ese autobús de Podemos es mentira. Pero toda mentira se alimenta de una parte de verdad. Y la parte de verdad de la que se alimenta el autobús de Podemos es que hay muchos casos de corrupción. Para hacer frente al populismo no se puede mirar hacia otra parte. Para hacer frente al populismo no se puede solo hablar de lo bueno que eres en la gestión económica. Para hacer frente al populismo que cautiva a muchos jóvenes, para que el constitucionalismo no sea solo una opción de gente mayor, votantes mayores, es necesario renovar, renovar y reconocer lo que se ha hecho mal. Es mentira lo del autobús de Podemos, pero tiene dentro una pequeña parte de verdad. Y si uno no afronta eso, si uno no encara la parte de verdad que tiene el autobús de Podemos, inevitablemente habrá un distanciamiento hacia el Estado de Derecho y hacia las instituciones entre los más jóvenes. El PP, gracias a la abstención de un PSOE que ya no tiene a Pedro Sánchez y al voto de Ciudadanos, ha dado estabilidad a España. Los presupuestos empiezan a debatir el lunes en el Congreso y pueden salir adelante. Podemos tener estabilidad política, estabilidad económica, dos cosas que hacen mucho bien a la gente. Todo se está encaminando. Podemos acabar el año con un crecimiento del 3% del PIB. Pero muchas cosas se tambalean cuando no se reconoce que la corrupción es un problema gravísimo y que en este momento está salpicando seriamente al Partido Popular. Ya digo que sin gestos contundentes, sin dimisiones, sin renovación, la marca del partido en el gobierno queda manchada. Y eso le resta legitimidad. Es noticia la decisión del juez Eloy Blasco y es noticia también lo que está pasando en las últimas horas en las presidenciales francesas. Como saben, la recta final de la campaña en Francia se ha visto alterada por el atentado que se produjo la noche del jueves en los Campos Elíseos. El ataque dejó un policía muerto y dos heridos. Son unas elecciones decisivas para medir la fuerza del populismo, en este caso populismo de derechas. Marine Le Pen ha querido utilizar en las últimas horas el atentado. Parece que el Daesh hace campaña a favor de Le Pen. Ojo que el terrorismo siempre es una acción política. La línea del Frente Nacional ha hecho un llamamiento a restaurar las fronteras nacionales y a despertar el alma milenaria del pueblo francés frente a una supuesta agresión exterior.
Nos hacen la guerra sin piedad y sin descanso. Todos sabemos que no podemos perderla, pero desde hace 10 años, bajo los gobiernos de derecha y de izquierda, se ha hecho todo para que la perdamos. Es necesaria una presidencia que pase al acto y proteja.
Fíjense cómo es el populismo. Le Pen pide el cierre de la frontera, pero si el autor del atentado, conocido por la policía porque fue condenado en 2005 a 15 años de prisión por haber intentado matar a tres hombres, dos de ellos policías. Si el autor de este atentado, abatido, era francés, ¿para qué pide cierre de fronteras? Hubiera dado igual que cerrar las fronteras. Si Francia, como Europa, tiene un grave problema con el terrorismo yihadista, pero no porque venga de fuera, sino porque es gente que ha nacido en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, que se ha radicalizado, pero da igual, así es el populismo, los hechos no importan. Cierre de frontera, ya ha nacido en Francia, ¿para qué vas a cerrar la frontera? No es tolerable que Le Pen utilice el desconcierto para fines electorales. Las encuestas apuestan a que ella va a pasar a la segunda vuelta. Hay todavía muchos indecisos. Todas las alarmas deberían encenderse si Le Pen se convierte en la más votada y si queda por encima dos o tres puntos del otro candidato. Hará falta entonces, bueno, un voto republicano, que todos los demócratas se unan. Vamos a ver si es posible. Fue posible en 2002, cuando izquierda y derecha votó a Chirac, porque su padre, Le Pen padre, había pasado a la segunda vuelta. Este domingo, después del resultado, está claro que lo de Francia, como lo de toda Europa, no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de democracia. 6 y 18, una hora menos en Canarias, pueden llamarnos si quieren, pero ya saben que ahora el WhatsApp lo ha hecho todo más fácil. Manden su WhatsApp al 663-1019. Más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. La violencia en Venezuela deja ya al menos 13 muertos.
9 de ellos electrocutados en el saqueo de una panadería en Caracas. Hoy la oposición se va a movilizar de nuevo en una marcha en recuerdo de los fallecidos durante las últimas 3 semanas de protestas.
Aquí en España siguen los incendios.
En Asturias permanecen 39 activos y se mantiene la alerta 1, aunque el fuego no ha llegado a ninguna población. En Galicia han ardido ya más de 500 hectáreas. En Castilla y León continúa activo el incendio del Bierzo. El fuego ha arrasado casi 2.000 hectáreas.
Más inversiones para el AVE.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anuncia una nueva inversión en la red de alta velocidad en su 25 aniversario para la compra de 15 nuevos trenes y la mejora de tramos. En total, 1.300 millones de euros.
Ya hay nueva fecha para el viaje de los Reyes al Reino Unido.
Será del 12 al 14 de julio. Se aplaza un mes para no coincidir con las elecciones en el Reino Unido adelantadas por Theresa May el 8 de junio. Felipe VI podrá intervenir ante el Parlamento británico, que ya estará constituido.
Conjura por el referéndum.
El gobierno regional catalán en pleno firma un manifiesto sin valor jurídico. Los 200 altos cargos de la Generalitat defienden con su firma aplicar el resultado de la consulta.
Relevo de los fiscales del 3%.
El fiscal general Maza aparta a los dos fiscales anticorrupción tras 2 años de investigación. Convergencia habría cobrado comisiones a empresarios a cambio de obras públicas.
Beatificación en Oviedo.
Hoy a las 11 de la mañana la Catedral de Oviedo acogerá la beatificación del sacerdote francés Luis Ormiers, fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda.
Un español condenado a muerte en Tailandia.
El tribunal considera probado que Arturo Segarra mató y descuartizó a otro español, David Bernat, y después lo arrojó a un río. Según el juez, el móvil del crimen era económico.
Ya ha arrancado la jornada 33.
El Sevilla ha ganado 2-0 al Granada con doblete del brasileño Ganso. Los andaluces empatan en la tercera plaza con el Atleti, que visita a las 9 menos cuarto al español. Antes Málaga-Valencia, Osasuna Sporting y Villarreal-Leganés. Mañana, el clásico en el Bernabéu, el Barça presenta el recurso para intentar que juegue Neymar cuando el TAT ya se había reunido.
Ana Palacios nos da más detalles de la previsión meteorológica.
Tiempo estable en casi toda España, con temperaturas que incluso suben un tiempo, que no ayuda en el norte. Con los incendios, allí no va a llover y sí van a tener algo de viento. Donde sí va a llover, va a seguir lloviendo, es en la zona del Estrecho, Ceuta y Melilla. Lluvia que se suma al viento de Levante, que viene acompañado por un importante oleaje.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue su récord histórico en COPE y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
O la radio es contar historias.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza también el mejor dato de la tarde en los últimos 20 años y se convierte en el segundo programa más escuchado de su franja.
No, a mí me hace gracia.
Gracias a ti, Juanma Castaño marca un récord histórico en el partidazo de COPE y llega a los casi 600.000 oyentes.
A 48 horas
de... Algo está cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
27, 31, 44, 46, 49, soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE y Podemos se personarán como acusación en el caso Canal Isabel II. Alberto Escalante.
La operación Lezo baja al terreno político con la personación en la causa del PSOE como acusación particular.
Tenemos el máximo interés porque se persiga la corrupción con independencia de dónde salga esta corrupción. Pero es evidente que en las últimas horas todos los caminos conducen al Partido Popular.
Antonio Hernando pide además la comparecencia del fiscal general José Manuel Maza para reclamarle la cabeza del responsable. Anticorrupción.
No creemos que el fiscal Mois pueda seguir 5 años cuando ha demostrado que no tiene ningún interés en perseguir en serio la corrupción, sobre todo si afecta al Partido Popular.
Podemos pide la dimisión de Maza y de Mois y también se va a personar en la causa, lo explicaba así Gloria Elizo.
Podemos, a través de la información que tiene de otras causas, tenemos información que creemos que puede ser relevante para la investigación de la operación Lezo.
¿Tienen ustedes información?
Bueno, tenemos datos, no tanto información relevante, sino como la... ya es conocido que tenemos una composición más amplia, más estructurada de lo que es la trama.
Ciudadanos prefiere esperar a escuchar las explicaciones del ministro Catalá y del fiscal Maza antes de pedir dimisiones.
No parece que la crisis política desatada por el caso Canal Isabel II vaya a afectar los presupuestos. Joaquín Vilmanos.
Estamos en días clave, se acerca el debate de totalidad. El gobierno confía en que la operación Lezo no afecte a la negociación presupuestaria. Insiste en apelar a la responsabilidad política porque España necesita unas nuevas cuentas públicas. De momento, Ciudadanos, su líder Albert Rivera, ya adelanta que su apoyo no corre peligro.
En Andalucía hay presupuestos porque Ciudadanos ha sido responsable y se ha puesto de acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? En Asturias hay presupuestos porque Ciudadanos también los ha apoyado. En la Comunidad de Madrid hay presupuestos gracias a Ciudadanos, en La Rioja, en Castilla y León, en Murcia. Y cuando el que tienes delante, el interlocutor, cumple su palabra, pues entonces hay acuerdo.
Ve injusto condicionar el apoyo de los presupuestos a la corrupción del Partido Popular. Lo único que podría cambiar las cosas, según Rivera, es que Rajoy, algún miembro del gobierno o un diputado del PP sea imputado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer en Barcelona, el partido Junts pel Sí intentó conjurar todas las divisiones que han marcado los últimos días. Ya saben que han estado a tortas entre el PDK y Esquerra. Firmaron un manifiesto, dicen sin fisuras apoyar la declaración de independencia, la secesión de Cataluña. Yolanda Bernal.
El gobierno catalán se compromete por escrito a organizar, convocar y celebrar el referéndum. Todos los miembros del Ejecutivo y también altos cargos han firmado un manifiesto para intentar restablecer la imagen de unidad y reafirmar el compromiso con la hoja de ruta. Un manifiesto que defiende la legitimidad del gobierno catalán para tirar adelante la consulta. Lo decía con estas palabras el presidente Carles Puigdemont.
Avui el govern de Catalunya...
Hoy el gobierno de Cataluña reafirma solemnemente su compromiso frente a las amenazas y los intentos de limitación de nuestra capacidad de autogobierno, su determinación para preparar, convocar y celebrar el referéndum querido por la inmensa mayoría de catalanes y catalanas.
Dels catalans i catalanes.
PP y Ciutadans consideran que el acto es pura propaganda y solo busca perpetuarse en el victimismo. La CUP lo atribuye a las diferencias internas del gobierno y exige fecha y pregunta para el referéndum.
Seguimos en Barcelona porque ha sido condenada Unió a devolver 178.000 euros por lucrarse con una fundación afín. Yolanda Bernal, de nuevo.
La Audiencia de Barcelona considera que Unió Democràtica se lucró a través de una fundación afín, la Fundación Catalunya i Territori. Por eso condena al partido a devolver 178.000 euros como partícipe a título lucrativo. La audiencia condena a dos exdirigentes de esta fundación a 8 años y 8 meses de prisión y 11.000 euros de multa por falsedad documental, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible. Esta sentencia contra Unió se produce en el marco de una causa más amplia en la que aparece como cabezas de la trama los administradores de diferentes conglomerados empresariales.
La audiencia exculpa a tres altos cargos que lo fueron de la Junta de Andalucía de la pieza política de los ERES. Manuel Salvador, Sevilla.
La sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha decidido sacar de la pieza central de la macrocausa de los ERES, la llamada pieza política, al exdirector general de empleo Daniel Rivera, al exviceconsejero Justo Mañas y al que fuera director de la agencia IDEA Antonio Valverde. Considera que de las pruebas e investigaciones practicadas se desprende que los tres intentaron desmontar el sistema irregular de reparto de ayudas sociolaborales que se había urdido por sus predecesores y no hay indicios sólidos como para mantenerlos imputados. La audiencia relata que fueron los primeros en adoptar medidas de control sobre la caótica y errática forma de conceder esas ayudas, en algunos casos sin haber sido siquiera solicitadas. Y en su etapa, indica el auto, desaparecieron las transferencias de financiación como mecanismo de concesión de dichas ayudas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los mercados están a la espera de lo que suceda este domingo en las elecciones francesas. El Dow Jones cerró ayer con un ligero descenso. Y en Madrid prácticamente acabó en tablas. Fernando Mañeco.
La bolsa ha cerrado la semana casi en tablas, pero no ha sido una semana fácil. El índice IBEX 35 se ha movido con altibajos alrededor de los 10.400 puntos. El adelanto electoral en el Reino Unido ha hecho tambalearse a la bolsa de Londres y ha generado una enorme inestabilidad en la libra, que cayó con fuerza primero para recuperarse también con fuerza después. Los inversores han dispuesto de algunos buenos indicadores en la zona euro, donde la inflación se ha reducido medio punto hasta el 1,5%, y el superávit comercial ha aumentado más de lo que se esperaba. Además, la actividad industrial se ha situado en su nivel más alto de los últimos 6 años, con cifras de creación de empleo que no se veían desde hace una década. En el capítulo empresarial ha subido Abertis, tras conocerse que la concesionaria italiana Atlantia prepara una oferta de compra. Más complicado lo han tenido Indra y OHL, tras conocerse que sus sedes han sido registradas en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP en Madrid. OHL ha bajado en esta semana cerca de un 15%. El Tesoro ha colocado en esta semana letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de ambas continúa en negativo. Además, ha colocado deuda a medio y largo plazo. La rentabilidad de los bonos a 5 años, por ejemplo, ha bajado desde el 0,5 hasta el 0,46%.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. La violencia en Venezuela deja 13 muertos.
Los saqueos y protestas continúan. Hoy hay convocadas marchas silenciosas en honor a los fallecidos.
Jornada de reflexión en Francia.
Los sondeos dan como favorito a Macron, seguido de Le Pen, a la que el primer ministro Bernard Cazeneuve acusa de utilizar el atentado del pasado jueves en París para dividir a la población y crear miedo.
Más de 40 incendios continúan activos.
En Asturias 39 permanecen activos, en Galicia han ardido más de 500 hectáreas y en Castilla y León continúa activo el incendio del Bierzo, que ha quemado ya más de 2.000 hectáreas.
Y ya venimos contando desde las 6 de la mañana. El expresidente Ignacio González está en prisión sin fianza. Luis González nos cuenta las cosas del fútbol.
Óscar Arias, nuevo director deportivo del Sevilla, lo anunciaba el conjunto hispalense cercana a la medianoche. La mano derecha de Monchi en el equipo andaluz cogerá las riendas del proyecto deportivo. Con el sorteo también de semifinales todavía de fondo, el Atlético vuelve hoy a la competición doméstica. Los de Simeone se medirán a partir de las 9 menos cuarto al Español. El resto de la jornada la completarán el Málaga, Valencia a la 1, el Villarreal, Leganés a las 4 y cuarto y el Osasuna Sporting a las 6 y media. Ayer el Sevilla se imponía por 2-0 al Granada con dos goles de Ganso en el partido que abría esta jornada liguera. En baloncesto, el Real Madrid perdía el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga ante el Darussafaka y pierde de esta manera el factor cancha. La serie está 1-1 y cerramos con tenis. Rafa Nadal venció a Schwartzman y se mete en las semifinales del Master 1000 de Mónaco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos quedan pocos días para el viaje del Papa Francisco a Egipto, un viaje que tiene especial relevancia después de los últimos atentados. Por ahí vamos a empezar a repasar la actualidad de la Iglesia con la ayuda de José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tenemos algún detalle más de este viaje que le da otra dimensión? O sea, tiene una dimensión importante, sin duda, del diálogo con el Islam. Otra dimensión política, porque Egipto es un país ahora decisivo, pero es que se ha añadido la dimensión ecuménica, ¿no?
Bueno, ya estaba en el sentido de que se iba a producir el encuentro de Francisco con el Papa de los Coptos, con Teodoro II, pero esto ahora se engrandece esta dimensión al conocer la noticia, ya de manera oficial, porque se venía filtrando y había un cierto run-run de que estará presente también en el Cairo, coincidiendo con el Papa, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. Es una decisión en la que se ha tenido que jugar a varias bandas, como siempre, evidentemente. Había un deseo del Papa, había un deseo del Patriarca y ha habido que contar, lógicamente, con el gobierno egipcio y con la Universidad de Al-Azhar, que es el otro gran protagonista de la visita, que ha cursado invitación al Patriarca de Constantinopla. Para que la gente no se pierda, ¿qué aporta, de nuevo tiene el hecho de que esté allí? Bueno, pues que se van a juntar
católicos, ortodoxos y monofisitas.
Y coptos, se van a juntar, digamos, en un gran gesto de unidad, en un contexto difícil, en ese ecumenismo de la sangre del que viene hablando Francisco, y del que ya hablaron también los anteriores papas, y que juntos van a tener un diálogo positivo, constructivo, con el referente cultural y espiritual del mundo suní, que es la Universidad de Al-Azhar. Aparte de eso, es evidente que a lo largo de todo el pontificado Francisco viene enviando una señal de que él quiere hacerse presente en la medida de lo posible en determinados momentos y en determinados, digamos, jalones históricos junto a su hermano, el sucesor del apóstol Andrés. No. Digamos, si la sede de Pedro es Roma, la sede de Andrés sería Constantinopla. El patriarca de Constantinopla es cabeza de toda la Iglesia ortodoxa y, en cierto modo, de todo el Oriente cristiano. Y entonces Francisco ya quiso en Tierra Santa no ir solo, sino ir junto con él, rezar juntos ante el Santo Sepulcro, hacer una declaración juntos. Después quiso invitarle a plantar aquel olivo junto con el presidente de Israel y el presidente de la Autoridad Palestina por la Paz, y ahora quiere hacer este gesto en Egipto. Yo creo, evidentemente, los occidentales ahora estamos un poco embotados para comprender los símbolos, pero a cualquiera se le alcanza que la profundidad y el alcance de esta simbología que vamos a ver reflejada en el viaje del Papa. Después habrá que ver la letra pequeña, habrá que ver los discursos, habrá que ver las declaraciones. Ya sabemos que no se avanza solo a base de gestos, pero los gestos en este campo son importantísimos.
O sea, que el gesto gesto se completa, por así
evidentemente
decirlo. Hoy hemos conocido también fecha ya de los de la canonización de los pastorcitos
de Fátima,
que es pronto.
Bueno, y tan pronto. A ver, sabíamos que había sido aprobado el milagro, que abría el camino a la canonización, y esta semana efectivamente ha habido consistorio para la aprobación de una serie de canonizaciones, de varias canonizaciones, y entre ellas estaban las de Francisco y Jacinta, los dos hermanos que fallecieron pues poco tiempo después de las apariciones de Fátima, de las que se cumplen ahora 100 años. Algún oyente nos pregunta, bueno, ¿y Sor Lucía qué? Bueno, es que Sor Lucía falleció en 2005. Y su proceso pues está recién abierto, por así decir. Los dos hermanos, que ya eran beatos, van a ser canonizados. La duda era, bueno, ¿y cuándo van a ser canonizados? Pues teniendo a vuelta de la esquina,
la
13 de mayo,
allí, claro,
al Papa, para celebrar el centenario de las apariciones en Fátima. La verdad, hubiera sido poco comprensible que no se hiciera coincidir, y esto es lo que ha sucedido. Para, digamos, entusiasmo y alborozo absoluto de nuestros hermanos portugueses, América, como es natural.
De muchos devotos de la Virgen de Fátima.
Evidentemente, Portugal y Fátima están aquí a tiro de piedra, como nos dice. Estoy seguro de que muchísimos españoles van a estar allí en esa jornada histórica, memorable. Muy cortito el viaje del Papa, que se va a constreñir absolutamente al santuario de Fátima. No es un viaje a Portugal, como hubiera querido el gobierno portugués y seguramente la Conferencia Episcopal Portuguesa, pero Francisco ha querido subrayar que es un viaje al santuario. ¿Qué tendrá Fátima? Y es una cosa que yo me preguntaba.
Que hayan ido todos los papas.
Para,
¿no?,
que todos los papas desde Pablo VI hayan ido como papas. Bueno, Juan Pablo I fue sin ser papa y Sor Lucía le anunció.
Uy, es que Juan Pablo I
no le dio tiempo, 33 días, pero es que fue siendo cardenal, y está la famosa anécdota, más que anécdota, de que Sor Lucía le anunció que sería papa y por poco tiempo. Pero todos, con sensibilidades muy diversas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, han querido estar en Fátima, dar ese sello, digamos, de autoridad, de que el Papa está en Fátima. Y Fátima es mucho más que ciertas
espiritualidades,
reconstrucciones esotéricas que algunos se empeñan en mantener abiertas sobre si se sabe todo, no se sabe
si
todo,
algo,
si falta algo. Es una cosa un poco cansina siempre, sí, ¿no? Ya, sí. Pero es que el centro de Fátima tiene mucho que ver, yo creo, que con el centro de lo que es el misterio del cristianismo en la historia, ¿no? Del misterio del mal, de la libertad, de un Dios que no deja abandonado al hombre, que se implica en la vida del hombre, que le pide su conversión libre para y que va a rescatarlo siempre. El misterio, o sea, el anuncio de Fátima, muchos, pues, lógicamente, tiene también se produce en un determinado momento histórico, muchos se ha vinculado pues a la situación de la guerra mundial,
rusa,
de la revolución rusa,
comunismo,
la persecución de los cristianos, pero es que en el momento presente también se puede actualizar perfectamente el significado de Fátima para este momento histórico.
Un último apunte, porque hemos tenido hace unas horas aquí en la radio al padre Ibrahim. Algunos lo conocen, porque el padre Ibrahim es un franciscano que vive en Alepo, que ha vivido en Alepo durante todo el asedio. Ahora le he puesto un poco más tranquilo porque ya ha tomado la ciudad. Ha estado aquí presentando un libro con Expósito, va a estar todo el fin de semana, está en el Encuentro Madrid. ¿Quién es el padre Ibrahim y por qué es importante escucharlo, José Luis?
Bueno, pues porque es un testigo justamente de esta verdad de la que hablábamos antes, que en medio del infierno, decía él, porque verdaderamente la descripción de lo que ha sido la vida en Alepo en estos meses, en estos años de guerra, pues es lo más parecido a la imagen que cualquiera de nosotros, siempre una imagen reducida, por supuesto, y humana, del infierno, y sin embargo, en medio de eso, la esperanza ha sido mucho más que una idea, ha sido mucho más que una buena intención. Ha habido cosas impresionantes que en ese libro, Antes del Alba, Crónicas de Guerra y Esperanza, desde Alepo, que ha publicado Ediciones Encuentro, ahí está ese día a día, una especie de diario muy sencillo. Padre Ibrahim es un párroco, es un franciscano nacido en Damasco, que ha querido volver a su tierra y estar allí en Alepo con los suyos. La comunidad latina es una comunidad pequeña en Alepo, dentro de lo que es la comunidad cristiana, que era importante, pero como sabes tú bien,
efectivamente, hay católicos y ortodoxos,
muchos orientales varios, pero él se ha convertido un poco en un punto de referencia más allá de los límites de lo que es la estricta comunidad franciscana y latina, y más allá, diría, incluso de la comunidad cristiana, porque el encuentro con los musulmanes, la capacidad de construir juntos, ese pozo de la iglesia, de los franciscanos, al que vienen a buscar agua también los musulmanes, porque no existía el agua. Ese pozo en el que se han encontrado cristianos y musulmanes abrazándose y reconociéndose durante la guerra. Ese salir de Ibrahim, hay fotos que se pueden ver, vamos, pones en Google Padre Ibrahim y salen viendo, paseando por las calles de Alepo con los cascotes caídos, con el hábito franciscano, encontrando a la gente, llevando paquetes de comida, visitando en las casas a los enfermos, sosteniendo la esperanza, favoreciendo la reconciliación. Por todo eso es importante, por todo eso es un gusto tenerle aquí.
Hay que escuchar lo que viene de Oriente y sobre todo estos países martirizados.
Y este domingo, pues efectivamente, en la Casa de Campo de Madrid, en el Teatro Auditorio, a las 12:30, él junto con otro testigo, en este caso de los cristianos iraquíes en el Kurdistán, el padre Behnam Benoka, pues van a tener allí un encuentro y un servidor tendrá el gusto de presentarlos.
Hombre, pues nada, ya estaremos tres buenos amigos sentados en una mesa. Habrá que seguirlo con atención. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, abrimos página internacional. 5:41 en Canarias. Ingresa en prisión el acusado del ataque contra el autobús de el Borussia Berlín, Rosalía Sánchez.
Un ingeniero licenciado con brillantes calificaciones y que trabajaba muy por debajo de su nivel académico como electricista en una empresa de calefacción, un ruso-alemán de 28 años, Sergei V, es el hombre detenido ayer por planear un baño de sangre con explosivos con el objeto de hacer bajar la cotización en bolsa de las acciones del equipo de fútbol y beneficiarse de 15.000 opciones de compra, un instrumento financiero que permite apostar a la baja en bolsa que había comprado solo unas horas antes. Para ello, había pedido un crédito de 79.000 euros al banco Comdirect y fueron expertos de este banco a los que la operación les pareció sospechosa y dieron la alerta por posible lavado de dinero. El nombre del hotel desde el que se había realizado la operación hizo saltar la alarma, era el del ataque y eso permitió tirar del hilo. La reconstrucción de los hechos que llevó a cabo el pasado martes, la fiscalía permitió comprobar por su parte que después de las explosiones y mientras el resto de huéspedes del hotel conmocionados atendían interrogatorios policiales y entrevistas, el autor de los hechos se dirigía al restaurante, pedía un bistec y se lo comía con toda tranquilidad.
No dejamos Berlín. Hoy se celebra el Congreso del Partido Alternativa para Alemania ante las protestas de miles de manifestantes.
Se esperan más de 50.000 manifestantes en marchas de protesta contra el partido xenófobo y antieuropeo Alternativa para Alemania, que celebra hoy en la ciudad de Colonia un congreso nacional del que posiblemente saldrá más radicalizado. A una de esas concentraciones acudirán la alcaldesa de la ciudad, Henriette Recker, y la jefa del gobierno regional, la socialdemócrata Hannelore Kraft. La policía desplegará 4.000 efectivos y será cerrado el tráfico terrestre y aéreo, entre otras medidas de seguridad. Mientras que en el interior del Hotel Maritim tendrá lugar una cruenta lucha por el liderazgo de esta joven formación política. Frauke Petri, su líder hasta esta semana, acude al Congreso poniendo por delante que, al contrario de lo que se esperaba, no será candidata a las elecciones de septiembre tras quedar aislada en la directiva. Petri ha abanderado un hermanamiento del partido con el de Marine Le Pen de Francia, pero a sus compañeros le resulta una opción demasiado blanda y la han criticado duramente por ello. El ganador del pulso podría ser el vicepresidente Alexander Gauland, un veterano de 76 años que accede a mantener el euro con Austria y con Holanda, pero que desearía echar a Francia y, por supuesto, a los países del Mediterráneo como España.
Los ministros de finanzas del G20, reunidos en Washington, avisan del proteccionismo que tiene graves riesgos, proteccionismo de la administración Trump. Juan Fierro.
El grupo de las 20 mayores economías del mundo coinciden en que el continuo auge del proteccionismo dañará a la economía global. Los ministros de Economía del G20, reunidos en Washington, decidían no emitir un comunicado al final de su reunión para evitar polémicas como la surgida tras su última sesión de trabajo el pasado mes de marzo en Alemania, donde por presiones de Estados Unidos tuvo que ser eliminado un párrafo del comunicado final en el que se hacía un llamamiento explícito para combatir el proteccionismo. El ministro de Economía alemán insistía al final de la reunión en el consenso en el seno del G20 de que el libre comercio es bueno para el crecimiento mundial. El ministro alemán, que evitó contestar a las preguntas sobre la posición de Estados Unidos, insistió también en la necesidad de que ese crecimiento sea más inclusivo para evitar llamamientos al proteccionismo.
Holanda, Dinamarca e Irlanda celebran una minicumbre para analizar el impacto del Brexit. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Son los países más afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Irlanda, Holanda y Dinamarca han celebrado en las últimas horas un encuentro para poner de manifiesto las consecuencias que puede provocar esta decisión en sus economías. Una forma de poner encima de la mesa la importancia de los países del norte en estas negociaciones que van a empezar. Vamos a trabajar con los 27, ha dicho el primer ministro holandés Mark Rutte. De todas formas, deben saber que algunos países como nosotros van a salir más perjudicados. En Dinamarca, por ejemplo, 53.000 empleos dependen directamente de las exportaciones al Reino Unido. Por otro lado, el Brexit en Holanda podría provocar la pérdida de unos 10.000 millones de euros en los próximos 10 años.
Protesta de los profesores en Portugal. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, centenares de escuelas públicas de primaria y secundaria de norte a sur del país no dieron clases ayer y permanecieron cerradas debido al preaviso de huelga del personal no docente de dichos centros. El motivo, participar en la masiva manifestación de ayer por la tarde en Lisboa. Millares de trabajadores no docentes de las escuelas portuguesas tomaron las calles de Lisboa para denunciar la escasez de personal auxiliar en los centros que ponen en peligro la seguridad de los alumnos. La de ayer fue la primera protesta del sector educativo en Portugal desde que el gobierno de Alianza de Izquierda de António Costa tomó posesión en noviembre de 2015.
20 niños han muerto en un accidente de tráfico en Sudáfrica. Laura Secorum.
Ayer en Sudáfrica unos 20 niños murieron cuando el minibús que les llevaba hacia la escuela chocó con un camión y estalló en llamas. Las víctimas tenían entre 5 y 10 años de edad y algunos sobrevivieron después de ser rescatados del vehículo al este de la capital, Pretoria. Las autoridades aún están investigando la causa del accidente y el ministro de Transporte, John Mansangayi, ha declarado que la mayoría de estas tragedias en las carreteras ocurren debido a la conducción imprudente. Un total de 235 sudafricanos han muerto en accidentes de tráfico durante esta pasada Pascua, un 50% más que en el mismo periodo del año pasado.
60 ONGs mexicanas han organizado una caravana contra el muro que separa el país de Estados Unidos. En ese viaje está empotrada nuestra corresponsal María Berza, que se encuentra en este momento en Arizona. María.
En medio de unos áridos cañones a 25 kilómetros de la frontera con México, se levanta el pequeño pueblo de Aribaca. Antes pasaban por aquí cientos de migrantes, pero hace una década el pueblo quedó rodeado de controles de inmigración que, según los vecinos, ni confiscan drogas ni detienen a nadie. Los migrantes siguen cruzando de todos modos, pero por el desierto, donde muchos mueren. La morgue de la zona tiene cerca de 1.000 cadáveres sin identificar. Pero hay vecinos que siguen ayudando a los que todavía llegan. Habla Carlota Rey, de la ONG Gente que Ayuda a Gente.
Una de estas personas migrantes llega a mi casa, toca mi puerta y yo le digo, pásale. Él ya había dejado su esposa muerta en un cañón de este mismo pueblo.
Este colectivo, que el viernes recibió la visita de la caravana contra el miedo, recuerda a sus vecinos que dar ayuda humanitaria no es un crimen, como quieren hacer creer las autoridades, e instan a unirse contra las políticas racistas en la zona, que si antes existían, con Trump se están incrementando.
Hoy se inaugura en Roma una exposición sobre la familia del Papa. Eva Fernández.
¿Quién le iba a decir a una familia inmigrante italiana, como tantas otras, que 100 años después de su largo viaje hasta Argentina daría a la historia de la Iglesia un papa? La reconstrucción de este viaje y de los distintos acontecimientos sufridos por la familia Bergoglio a su llegada a Argentina es el origen de esta muestra, en la que se podrá acceder a fotografías y documentos desconocidos hasta el momento. El título de la exposición lo dice todo: Génova, Buenos Aires, solo ida, el viaje de la familia Bergoglio a Argentina y otras historias de migración. Un recorrido simbólico a través de las imágenes de los barcos que transportaban a los inmigrantes, en los que se detallan las dificultades encontradas por los italianos en su extenuante viaje transatlántico. También será posible descubrir el árbol genealógico de la familia del Papa, cuyos antepasados lograron salvarse milagrosamente del naufragio del barco Princesa Mafalda en 1927, porque en el último momento decidieron cancelar los billetes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
Las elecciones de este domingo en Francia, la primera vuelta de las presidenciales, se celebran bajo un nuevo paradigma, porque puede ser que a segunda vuelta no pasen
ninguno de los dos candidatos de la derecha y de la izquierda tradicional, del Partido Socialista y de los Republicanos. Esa es la tesis de Pablo Simón, que es un joven politicólogo que ha analizado atentamente cómo se han desarrollado estos últimos días, estos días con los que ha acabado la campaña electoral. Pablo Simón es profesor en la Universidad Carlos III. Pablo Simón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿es cierto lo que reflejan las encuestas, que en realidad a estas horas habría un virtual empate entre Le Pen, Fillon, Macron y Mélenchon? O sea, que tenemos todo en un puño y que va a ser determinante la posición de los indecisos?
Pues efectivamente. Lo cierto es que ahora mismo las encuestas señalan un empate técnico a 4, es decir, que están dentro del margen de error todos los candidatos. Por lo tanto, la situación es totalmente imprevisible. En teoría, cualquiera de ellos podría pasar a la segunda vuelta. Es cierto que tenemos que rastrear bien dentro de las encuestas para ver en qué medida hay más o menos voto indeciso dentro de cada uno de los candidatos. Y ahí sí que vemos algunas variaciones interesantes.
Por ¿qué ejemplo, son?
El voto a Marine Le Pen, por ejemplo, es el voto más consolidado. Es decir, los votantes del Front Nacional tienen muy claro que votarán sí o sí por Marine Le Pen. Por lo tanto, es más probable que ella sea una de las que pase a la segunda vuelta.
Bien.
No está tan claro el de los otros candidatos. Es decir, en los otros candidatos puede haber movimientos de última hora, no solo de los indecisos, sino también, por ejemplo, de este voto que es en torno al 8% que está en el Partido Socialista, en Benoît Hamon, que se puede mover a última hora hacia el candidato que consideren más viable para que pase la segunda vuelta. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Que estos tres candidatos, tanto Fillon como Macron como Mélenchon, pueden estar muy cerca de pasar a la segunda vuelta y que por muy pocas décimas puede ser uno de ellos el que sea rival de Marine Le Pen dentro de dos semanas.
Pero ¿hay movimiento posible de votante socialista hacia Macron? O sea, ¿puede haber votante tradicional del Partido Socialista que apoya a Macron?
Sí, sí, totalmente. Es decir, si miramos la composición del voto a Macron, prácticamente el 60% de sus apoyos electorales actuales vienen del Partido Socialista. Es decir, la escisión o la ruptura que se produce dentro del PS tiene la salida de su ala más izquierda en torno al 15-20% de votantes que se van con Mélenchon y en torno al 60-65% que se van más con Macron. Son los restantes, ese núcleo que puede decidirse entre abstenerse, votar por Hamon o moverse a uno de estos partidos, los que puede decidir el que sea uno u otro el que pase a la segunda vuelta. No. También tenemos que esperar un poco al caso de François Fillon, porque es cierto que hay algunos politólogos franceses que nos advierten que a partir del escándalo de corrupción que tuvo, el escándalo Penélope, puede haber cierto voto oculto, que finalmente sí que se movilice a última hora. Así que tenemos también que ser prudentes, porque a lo mejor al final tenemos un Le Pen-Fillon, o sea que no es tampoco para nada.
O sea que Fillon puede pasar a la segunda y Macron también puede pasar a la segunda si hay voto socialista útil en el último momento.
Exacto, exacto. Lo que ocurre es que como tenemos un empate a 4, es muy complicado para los votantes anticipar cómo coordinar bien su voto de manera estratégica.
Ya.
Entonces, va a haber mucho voto sincero, porque todo el mundo sabe que en la segunda vuelta el candidato que pasara junto a Le Pen casi seguro ganaría. Entonces, ahí es donde todo el mundo asume que con un pequeño esfuerzo en esta primera vuelta nos podemos encontrar con que tu candidato preferido es el presidente. De esta manera que esta es la primera vuelta, va a ser curiosamente casi más decisiva que la segunda.
¿Y qué candidato de los otros tres es el que tiene más capacidad de ganarle con amplio margen a Marine Le Pen? Es decir, la izquierda, por ejemplo, estaría dispuesta a votar a Fillon, la derecha estaría dispuesta a votar a Macron o Hamon.
Pues esa es muy buena pregunta. Lo que nos indican los sondeos ahora mismo es que Emmanuel Macron es el candidato que tendría más capacidad para ganar a Marine Le Pen. Es decir, la distancia de puntos que le daría la segunda vuelta está en torno a los 15 puntos, 12 puntos más o menos, por lo tanto es suficiente, y los votos puede captar tanto voto socioliberal, de izquierdas, etcétera, junto con voto más moderado de que haya votado a Fillon. Por ejemplo, Dominique de Villepin, el antiguo primer ministro, recientemente pidió el voto por él, por lo tanto puede captar también sectores de los republicanos. Curiosamente, el que es menos competitivo contra Marine Le Pen es François Fillon. Si Fillon fuera quien pasara a la segunda vuelta, es muy probable que la izquierda se desmovilizara y prefiriera abstenerse antes que votar por este candidato. Y ahí tenemos que el margen entre los dos, entre Le Pen y Fillon, es el más estrecho de todos, en torno a 6-8 puntos. Así que si tenemos esa segunda vuelta, va a ser mucho más de impacto, porque la distancia es mucho más acortada y en dos semanas se puede mover el tablero.
O sea que la izquierda no está dispuesta a votar a Fillon para que Le Pen no sea presidenta.
De momento, lo que nos indican los datos es que preferiría antes abstenerse que moverse hacia Fillon. Al menos con lo que nos dicen ahora. No sabemos si después
luego estas dos semanas pueden hacer un ejercicio de responsabilidad.
Exacto, porque luego la campaña electoral se calentará y entonces habrá que ver si se hace finalmente cambios de última hora o estos indecisos se mueven o la izquierda finalmente sale. Claro. Pero esto no es como Chirac en el año 2002.
¿Por qué?
Es decir, porque Chirac, cuando pasó por los pelos Le Pen padre, consiguió un margen de 60 puntos en la segunda vuelta contra Le Pen y la izquierda masivamente por responsabilidad salió a votar a Chirac aunque no le gustara.
Y
ahora
esto
mismo,
no,
a veces el Frente Nacional es un partido que se ha normalizado dentro del panorama político francés.
Normalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, pero se asume, digámoslo así, dentro del panorama político el que es un partido más. Y por lo tanto, hay muchos votantes que le han perdido el miedo a votarle. Y
o sea, no hay un voto masivo republicano contra la ultraderecha.
Esta vez es más complicado. Al menos el panorama se ha movido mucho respecto a aquel 2002 en el que esta reacción sí se produjo. Ahora, la enorme deslegitimación de los partidos clásicos, la crisis económica en Francia, la sensación de colapso de la Quinta República, genera el que esta situación sea más complicada que se repita.
¿Y hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que Le Pen sea efectivamente presidenta?
Sí, por supuesto. Es decir, no podemos obviar ninguna posibilidad, ¿eh? Y Le Pen podría ser presidenta, por supuesto. Esto es así. Pero hay que recordar también...
Pero, por ejemplo, la vacuna Trump no ha hecho efecto.
Los panoramas políticos son distintos, las situaciones no son directamente comparables a un lado y a otro del Atlántico, pero sí hay una cosa que quiero que se tenga en cuenta. Francia es un sistema semipresidencial y, por lo tanto, el poder del presidente depende mucho del número de diputados que tenga en la Asamblea Nacional.
Y esto tiene que ver con lo que tú has escrito sobre la tercera vuelta. ¿Qué es esa tercera vuelta?
Pues las elecciones legislativas de junio. En junio se elegirá la Asamblea Nacional francesa con más de, creo que eran 577 diputados, y se elige también a dos vueltas, porque tienen circunscripciones uninominales. Claro, ahí podríamos tener las circunstancias de que hubiera una presidencia de Marine Le Pen, pero que no tuviera ningún diputado del Frente Nacional. Es decir, ahora mismo el Frente Nacional, la Asamblea Nacional, tiene solo dos diputados de estos más de 500. Entonces, podría ser que desde la Asamblea hubiera un primer ministro de otro color político que obligara a la cohabitación y embridara los poderes que tiene Marine Le Pen, aunque son bastantes, ¿eh? Las cosas como...
Bueno, también puede ocurrir que haya un presidente que sea Fillon o que sea Macron y que luego haya Asamblea Nacional Socialista o Republicana.
Exacto. Es decir, que yo la intuición que tengo es que no vamos a ver presidentes tan fuertes como pudieron ser Sarkozy y Hollande, que tenían mayorías amplísimas en la Asamblea. El próximo presidente, pensemos que, por ejemplo, Macron está montando un partido a todo correr. Es decir, no tiene partido político. Tiene que captar nuevos líderes, etcétera. Y esto, evidentemente, le deja en una posición más vulnerable y puede obligar a pactos más amplios, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo, pero va a hacer que el presidente de la República tenga menos poderes de los que ha tenido en el pasado y su agenda interna sea más difícil de llevar adelante. La externa, la de Europa, la que nos interesa a nosotros, ahí sí que va a tener más margen y ahí es donde una presidencia de Marine Le Pen sí que nos tendría que preocupar.
Pablo Simón, no se pueden decir tantas cosas tan inteligentes en tan poco tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy amable. Buenos días.
La agenda cultural para este sábado nos la ha preparado Nacho Gamón.
Mozart y Salieri llegan a la Fundación Juan March de Madrid. Con la participación del Teatro de la Zarzuela, este teatro musical de cámara llega al Salón de Actos de la Fundación Juan March desde hoy. La artista romana Di Vuolo expone Ritmos, su obra, en el Centro de Exposiciones Castilla del Escorial. Romana se identifica con la estética japonesa y el expresionismo abstracto de los años 50.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad.
Y el Eurovisión recibe esta noche a Sidoní. La banda barcelonesa tocará en la Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro.
Quiero que minéis todo
puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Gente inteligente, gente sensible. Los que no quieren desperdiciar el día, la vida. Dejar pasar un sábado sin aprovecharlo desde el primer momento, pues hombre, no parece muy conveniente. En cualquier caso, lo que sí es conveniente es madrugar y saber lo que está pasando. Es una muestra de inteligencia, ya digo. Lo digo habitualmente. Hay quien se enfada, ¿eh? Hay quien dice, me están echando la bronca por no haber madrugado. No, hombre, no. No he hecho la bronca a nadie. Quien quiera quedarse en la cama perdiendo el tiempo, desperdiciando su vida, que haga lo que quiera. Este es un país afortunadamente libre. Pero, hombre, habrá que resaltar lo que está bien hecho. Habrá que resaltar la inteligencia. La inteligencia de madrugar, también en sábado. Vamos a tener un tiempo estable. Van a subir un poquito las temperaturas. Va a haber fuerte viento en el estrecho. Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, está en prisión por decisión del juez de la Audiencia Nacional desde anoche. Prisión que no es eludible bajo el pago de ninguna fianza. La decisión la tomaba Luis Velasco, que ya saben que es el juez de la Audiencia Nacional que está llevando a cabo las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la gestión del canal de Isabel II. También prisión para el hombre de confianza en Latinoamérica de Ignacio González, Edmundo Rodríguez. Prisión para el hermano de Ignacio González, Pablo González. Esta sí, eludible confianza de 4 millones de euros. Y prisión para Javier López Madrid, consejero de OHL, eludible con una fianza de 100.000 euros. Durante las tres horas en las que fue interrogado, Ignacio González negó todo lo que le imputa el juez. Álvaro Echeverría.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado prisión incondicional comunicada para Ignacio González, el supuesto cabecilla de la trama Lezo, aunque él ha insistido en la legalidad de sus actos durante su declaración, legalidad que ha quedado en entredicho cuando se han reproducido las grabaciones, según fuentes jurídicas. Lo mismo ha decretado el juez para su mano derecha en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para el empresario Javier López Madrid, detenido por el supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño, el juez ha dictaminado libertad siempre y cuando deposite 100.000 euros antes del próximo día 28 a las 12. Lo mismo tendrá que hacer el exresponsable informático de la comunidad, José Martínez. Para el hermano de Ignacio González, Pablo, el juez ha fijado también prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros y para el cuñado de ambos, Juan José Caballero, la cuantía de la fianza se ha fijado en 100.000 euros.
Pues los que fueran los dos más estrechos colaboradores de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, el secretario general del PP, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, los dos están en la cárcel. Esa es la decisión del juez Eloy Velasco. La operación Lezo, con las que se investigan presuntas irregularidades de Ignacio González, tiene dos pistas, dos líneas de investigación. Una, el cobro de comisiones en compras hinchadas de compañías de América Latina. Canal de Isabel II compraba compañías, parece, por todo lo que estamos viendo, que a un precio muy superior a lo que habría que haber pagado, y eso se sustanciaba con comisiones para Ignacio González y para sus colaboradores. Hasta el momento, por lo que sabemos de la instrucción, en solo una de esas operaciones, en solo la compra de la brasileña Emisao, parece que el desfalco ascendió
a 25 millones de dólares. Aquí es donde es decisiva la figura de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte Ignacio González, para el que se ha decretado prisión no eludible confianza. Era Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del diario La Razón. Y luego está la otra línea de investigación, que es la línea de investigación del cobro de comisiones para, previsiblemente, la financiación irregular del Partido Popular, que parece afectar a las empresas también investigadas en la trama púnica. OHL, Indra, también parece que ahí está Dragados. Y aquí es donde se enmarca la detención el jueves por la noche de Javier López Madrid, directivo de OHL. El juez Velasco cree que OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para financiar al PP y parece que Álvaro Lapuerta, ex tesorero del Partido Popular, había informado de esa comisión. Javier López Madrid, ya decimos, consejero de OHL, había sido ya condenado por las tarjetas Black y está imputado en el caso Púnica. Dos líneas de investigación y dos sospechas, dos sombras sobre cómo se ha llevado a cabo la investigación, sobre problemas en la investigación, sobre las irregularidades de Ignacio González y el canal de Isabel II. Una, la Guardia Civil está convencida de que Ignacio González recibió un chivatazo de que estaba siendo investigado, que lo recibió probablemente a través de una juez y que en ese chivatazo intervinieron directivos de La Razón. La segunda sombra es la actuación del fiscal anticorrupción, jefe, Manuel Mois, que podría haber intentado restringir las investigaciones, habría dicho no hace falta que se registren ciertos despachos para encontrar documentos de delitos que podían estar prescritos, y el fiscal Manuel Mois parece que había reclamado que no se acusara a Ignacio González de organización criminal. El fiscal general del Estado, José Manuel de la Maza, negó el jueves estos extremos y dijo que él está dispuesto a comparecer en el Congreso para informar. José Manuel Maza.
Pues me parece que eso es una decisión que deben de tomar los señores diputados y que, como yo he dicho en sede parlamentaria, que no es la primera vez que compareciera, que como cualquier ciudadano yo estoy obligado a comparecer, comparecería encantado y explicaría todo lo que tenga que explicar, aunque también manteniendo esta reserva respecto del contenido de las actuaciones.
El PSOE ya ha pedido la dimisión del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Mois. Ya veremos en qué acaba esto del fiscal. En cualquier caso, lo evidente es lo evidente. Y es que, al PP le siguen estallando casos de corrupción. Gürtel, Púnica, Taula en Valencia y este caso, Canal Isabel II, que tiene mala pinta, muy mala pinta. Hace años que en Madrid se hablaba y se conocía, que el expresidente Ignacio González podía haber realizado prácticas poco legales. Vamos a ver, la preocupación en España por la corrupción es alta. El CIS de hace unos días mostraba que esa preocupación había subido. Pero ¿cómo no va a ser de otro modo? Pues claro que estamos preocupados por la corrupción. Es que es una cosa muy seria, es que es una cosa muy grave. Es que el dinero que se roba, el dinero que se utiliza para financiar irregularmente a los partidos, es dinero que se roba a los contribuyentes o es sobrecoste que hay que pagar por el servicio de una empresa. Es dinero de los asalariados. Es dinero, a fin de cuentas, que no se utiliza para el bien común, para hacer políticas que le hagan un poco más fácil la vida a la gente. Es dinero que al final se roba fundamentalmente a los pobres. No se puede mirar para otro lado con la corrupción. O sea, después de 10 años de crisis, hace 10 años estábamos en otra. Hace 10 años teníamos otra percepción de las cosas. En estos 10 años, con mucho sufrimiento social, hemos aprendido muchas cosas. Y lógicamente nos indigna que haya unos tíos o unas tías que se lo estén llevando crudo. ¿Cómo no nos va a indignar? Vamos a ver, hay mucho crecimiento económico. Vamos a acabar probablemente el año en el 3%.
Pero claro, es que la tasa de paro es del 18%. Es que hay muchos jóvenes que ganan 3 duros, con contratos precarios. Es que hay mucha gente que, aunque trabaja, no sale de la pobreza. Y hay quien se lo lleva crudo. Hay quien se dedica a comprar áticos. Hay quien se dedica a amasar fortunas en paraísos fiscales. Que no, hombre, que no, que la política es servicio público. La política es servicio al bien del pueblo. La política no es un sitio de donde se sale rico. ¿Cómo no va a preocupar a estos a los españoles? ¿Qué ideología, en nombre de qué ideología, de izquierda, dígame la que sea, de izquierdas o de derechas o nacionalista, se puede justificar que el dinero de todos se lo estén llevando algunos? El gobierno dice que lucha contra la corrupción, es lo que dijo ayer Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. María Daván.
El gobierno insiste en que ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción. Íñigo Méndez de Vigo detallaba una a una las medidas adoptadas por el gobierno y recordaba dos cosas. Una, que fue el FROB quien denunció el caso de las tarjetas Black, y dos, que ha sido Cristina Cifuentes quien ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el caso Lezo.
Voluntad legislativa y voluntad de acciones. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer.
Méndez de Vigo pedía por ello calma, para que las cosas sigan sus tiempos, para que jueces y fiscales trabajen, pero el portavoz del gobierno advertía.
Y yo creo que no es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español, porque además, primero porque no es así, es un sistema que funciona, y porque el Estado de Derecho es una garantía de nuestra democracia. Por lo tanto, yo hago votos porque todo el mundo actúe con responsabilidad también en este tema.
Méndez de Vigo se negaba a valorar además filtraciones interesadas del sumario y dimes y diretes sobre la Fiscalía.
Y ayer Mariano Rajoy estaba en Sevilla en una reunión con Nuevas Generaciones y reivindicó, después de las noticias sobre el caso Canal Isabel II, la gestión del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se sacudió el acoso de la corrupción en su desembarco en Sevilla. Ante las Nuevas Generaciones del PP, partió de la obligación de acatar las resoluciones judiciales para reivindicar los aciertos frente a los errores cometidos.
Hemos vivido la peor crisis económica que ha vivido nuestro país. Pues que sepáis que este país, con los españoles a la cabeza y con el Partido Popular en el gobierno detrás, le dio la vuelta al país y, por tanto, podéis sentiros legítimamente orgullosos de eso.
El presidente del gobierno exaltó la unidad como bien mayor.
El peor error, la peor equivocación, el mayor disparate es generar división en lugar de trabajar para generar unidad. Permitidme que os dé ese consejo.
En su afán por arengar a sus tropas, cargó contra los adanes que forman un partido en un cuarto de hora.
Proliferan por todas partes los adanes, esos chisgravises que se inventan un partido en un cuarto de hora y que creen que la historia de España no ha existido nunca. Pues no, en España ha habido mucha gente que ha trabajado, que ha hecho muchas cosas, que ha hecho una constitución y que ha hecho una democracia.
La política merece la pena si las cosas se hacen bien, subrayó Rajoy ante los jóvenes, a los que recordó que en la vida no hay que asustarse cuando te atizan, porque en política hay que tener personalidad.
Bueno, vamos a ver, Rajoy puede sacar pecho por su gestión económica. Rajoy puede sacar pecho porque le ha dado estabilidad a España, también gracias al cambio de posición del PSOE y al voto a favor de Ciudadanos. Pero no le puede quitar hierro a la corrupción. No se puede aceptar la versión esa de, bueno, yo no sabía, yo nombré a unos colaboradores, pero no sabía lo que hacían. No se puede tampoco empezar a decir, bueno, es que la corrupción nos afecta a todos, al PSOE con los ERES, a Convergencia con el 3%, que sí, claro, es verdad, pero que es que las cosas han cambiado, que lo de el y tú más ya no sirve, que aquí lo único que sirve es asumir responsabilidades, renovar, pedir perdón, hacer gestos, tomar medidas. Esta semana hemos estado criticando el autobús de Podemos, ese autobús demagógico y mentiroso que ha estado paseándose por Madrid hablando de una trama en la que se mezclan políticos, periodistas, en la que aparecen condenados y gente inocente. Ese autobús es mentira. Ese autobús es mentira. Aquí no hay una trama, no hay una mano oscura. Aquí hay un Estado de Derecho que funciona. Pero ese autobús esa gran mentira de Podemos tiene dentro una parte de verdad. Y eso hay que reconocerlo, porque la mejor forma de enfrentarse a Podemos, que gana votos, que mantiene sus votos entre los jóvenes, es atacar la verdad, la parte de verdad, por pequeña que sea, que tiene el autobús de Podemos. No te puedes poner de lado, porque si no atacas la verdad que sostiene la gran mentira de Podemos, esa gran mentira seguirá avanzando. Y esto es lo que parece que algunos no quieren ver, que no te puedes poner de lado. Que si no quieres que el voto constitucionalista sea un voto de viejos, tendrás que afrontar este problema, que no se consigue solo con buena gestión económica y con tecnocracia. Miren, las cosas se han arreglado bastante. La economía crece. Tenemos estabilidad, ya digo, gracias también a la abstención del PSOE, al voto de Ciudadanos. Pero claro, el problema de la corrupción, lo que ha hecho surgir el populismo y lo que lo alimenta, sigue muy presente. Sin gestos contundentes, sin dimisiones, sin renovación, este problema no lo solucionas. Podemos acabar con un 3% del PIB este año. Bien, pero es que la economía no es todo. Todo no es economía. Y aquí hay un problema serio que resolver y que hay que afrontar. Y que no se puede afrontar diciendo nosotros hemos conseguido un gran éxito para España. Sí, bien, pero ahí hay algo pendiente muy importante. Estamos a 24 horas, un poquito más, de las elecciones francesas. Allí también hay un populismo que saben que tiene un gran peso. Y el populismo francés, Le Pen, el Frente Nacional, está utilizando, ha intentado utilizar el atentado del pasado jueves en los Campos Elíseos. Le Pen ayer pidió el cierre de fronteras. Asunción Serena, París.
El fiscal de la República, François Molan, describió ayer el desarrollo del atentado y descubrió el fornido pasado judicial del terrorista abatido, Karim Cherfi, condenado en 4 ocasiones por diversos actos de violencia, entre ellos el intento de asesinato de 3 policías. Había salido de prisión en 2015 y se encontraba de nuevo bajo control judicial desde febrero, tras saberse que quería atacar de nuevo a policías y buscaba hacerse con armas. Fue detenido y descubrieron que había comprado en internet un cuchillo de caza, una cámara GoPro y una máscara, pero los elementos no eran suficientes para acreditar la amenaza del crimen. No había ningún rastro de documentos o de consultas en internet de carácter apologético en relación con el islamismo y fue dejado en libertad bajo control judicial. A pesar de que estaba bajo control judicial, Cherfi pudo viajar unos días a Argelia, según dijo después al juez, para casarse, pero no era considerado como particularmente peligroso y fue dejado en libertad. El fiscal de la República no hizo ninguna referencia a la misteriosa reivindicación del atentado por parte del Estado Islámico, realizada a través de su órgano de propaganda, Amac. En el comunicado habla de un hombre cuyo nombre y nacionalidad no corresponden con Cherfi.
Eso por lo que se refiere al atentado. Y ahora la pretensión de utilizarlo políticamente por Le Pen. Volvemos a París.
El último día de campaña ha estado marcado por el atentado que se produjo el jueves en los Campos Elíseos y que ha llevado a algunos de los candidatos a modificar su agenda. Emmanuel Macron, que sigue encabezando los sondeos, François Fillon y Marine Le Pen prefirieron pronunciar una locución sobre el tema de seguridad y la líder del Frente Nacional se mostró la más belicosa. Nos hacen la guerra sin piedad y sin descanso. Todos sabemos que no podemos perderla, pero desde hace 10 años, bajo los gobiernos de derecha y de izquierda, se ha hecho todo para que la perdamos. Es necesaria una presidencia que pase al acto y proteja. Unas palabras que despertaron la ira del primer ministro Bernard Cazeneuve, que acusó a Le Pen de instrumentalizar el atentado con fines electoralistas. El resto de los candidatos prefirió seguir con su programa previsto, como Jean-Luc Mélenchon, que mantuvo su aperitivo ciudadano al que había invitado al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Fíjense cómo es el populismo. Le Pen dice, hay que cerrar las fronteras porque se ha producido un atentado, pero si el terrorista era francés, no importan los hechos. Lo que importa es explotar los sentimientos. 7:19. Están pasando más cosas. Pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al 663-1019. les contamos eso que está pasando con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Sigue la represión en Venezuela.
Los saqueos y la violencia han dejado ya 13 muertos, 9 electrocutados en el saqueo de una panadería en Caracas. Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de los disturbios. Para hoy hay convocada una nueva movilización contra el régimen de Maduro.
Alerta por los incendios.
Las llamas han devorado ya más de 2.500 hectáreas en Galicia, Asturias y Castilla y León, donde continúa activo el más importante en la comarca del Bierzo.
Nuevas inversiones en la alta velocidad.
En el 25 aniversario del AVE, Rajoy anuncia que el gobierno va a ampliar en 500 millones el contrato de compra de nuevos trenes.
Los reyes viajarán en julio al Reino Unido.
La visita prevista para junio se ha retrasado de nuevo tras la convocatoria anticipada de elecciones de Theresa May. Los reyes viajarán el 12 de julio.
Nueva polémica en la Fiscalía.
El fiscal general José Manuel Maza releva a los dos fiscales del 3% por los delegados de anticorrupción en Barcelona. Uno de los que asumirá la causa acusó a Oriol Pujol en el caso de la ITV.
Desafío secesionista.
El Ejecutivo catalán firma un compromiso sin validez legal para hacerse responsable de convocar y celebrar un referéndum.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Algo Fernando está cambiando en la radio en España. Y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE camina imparable ya hacia el liderazgo con 6.260.000 oyentes. Con Tiempo de Juego como líder indiscutible de la radio deportiva los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Con Herrera en COPE consiguiendo su récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Gracias.
Con Ángel Expósito como segundo programa más escuchado en su franja. Con Juanma Castaño marcando un récord histórico en el partidazo de COPE con casi 600.000 oyentes. Con La Linterna, Mediodía COPE, con Fin de Semana. Con Cadena 100 obteniendo el mejor dato de toda su historia, 2.107.000 oyentes. Algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
28.421, serie 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana se está celebrando en la Casa de Campo de Madrid, el Encuentro Madrid. El Encuentro Madrid es una cita cultural de la que aquí vamos dando cada año puntual información que es muy particular. Su presidente es Rafael Jerez. Rafael Jerez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Qué número de edición hace la de este año?
Pues estaba pensándolo y yo creo que es la decimocuarta. Que empezamos en 2003, un año creo que no se hizo, pues decimotercera o decimocuarta.
Este año me ha llamado especialmente la atención el protagonismo que tiene una experiencia como es la de la APAC, unas prisiones un poco particulares que están ubicadas en Brasil, aunque, bueno, van repartiéndose ya por el planeta. ¿Por qué el Encuentro Madrid ha querido darle protagonismo a esta experiencia?
Bueno, porque hay una cierta relación con las personas que llevan a cabo esta experiencia carcelaria y porque nos parecía que en relación con el lema Heridos por la Belleza reflejaba bien como una cuestión, que es el hecho de que tienes que reinsertar a delincuentes y que aparentemente es contradictorio con la idea de belleza, y sin embargo lo que allí se produce, el camino educativo por el que han apostado desde esta iniciativa una asociación que se llama PAC, que es la libertad y la responsabilidad de las personas, ha permitido un sistema de cárcel casi abierto donde la gente se queda, cumple sus penas y sobre todo sigue un proceso de reinserción e integración social que yo creo que hace de eso una experiencia realmente revolucionaria, cuando el eco que se tiene de las cárceles en Brasil es más bien terrible, ¿no?
¿Y eso tendría alguna aplicación para España? O sea, ¿se podría pensarse que esa forma de justicia, que no es solo que se cumpla la pena, sino que hace el hincapié en la reinserción, podría tener alguna virtualidad para nuestro país?
Yo creo que ese tipo de experiencias no son automáticamente trasladables. Lo que es fundamental, yo creo, es entender quién es el sujeto que la lleva a cabo. En la medida en que ese sujeto, que en este caso nace claramente de una experiencia cristiana, lo puede sostener, es posible hacerlo. Yo creo que sí, sin duda. Lo que es indudable es que es una provocación para la forma de entender el derecho penitenciario tal y como muchas veces lo concebimos. O sea, no se trata de meter a gente, digamos, de apartarles para que no se convierta en un peligro público, sino de dar la posibilidad, digamos, de reintegrarse, de reeducarse, de redimirse. Son palabras un poco fuertes, pero indudablemente no ajenas a la función que debe tener el derecho penal.
Arrancaba esta edición del Encuentro Madrid ayer viernes, tenemos por delante sábado y domingo. ¿Qué hay más en el programa que sea interesante?
Pues, ¿no?, yo destacaría, en relación con esta experiencia de APAC, el acto de clausura, que es el domingo por la tarde, en la que participan tres de los protagonistas que han llevado a cabo esa iniciativa en Brasil. Un juez, un expresidiario y uno de los gerentes de esa asociación. Destacaría también hoy sábado a las 12:30 el acto de presentación del lema a cargo del padre Lepori, que es el abad general de la orden cisterciense, al que hemos invitado por su amistad con nosotros y su particular sensibilidad, y porque es un hombre que al final, a pesar de su rimbombante cargo, se pasea todo el año por el mundo conociendo cuál es la situación del hombre actual. Y luego destacaría en realidad lo que el formato en sí, ¿no?, por el que hemos optado. Este año hemos dado un salto, nos vamos al pabellón de cristal, hemos duplicado el espacio.
Pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid.
Para favorecer justamente lo que es la naturaleza propia de Encuentro Madrid, que son generar espacios de encuentro, o sea, donde la gente pueda transcurrir, echar el día, pues con los amigos, participando en los actos que tienen lugar durante Encuentro Madrid, o subrayo, por ejemplo, las exposiciones, pero también hay actividades infantiles. En realidad, en el tiempo se ha ido convirtiendo en algo abierto a todos, en todos los sentidos, de todas las edades y de todas las extracciones.
Son 14 años, pero hay quien puede no haber oído hablar del Encuentro Madrid. ¿Qué es el Encuentro Madrid?
Pues yo le diría que es un acto que nace de la experiencia cristiana que vivimos quienes lo organizamos, ligada, por otro lado, al movimiento católico Comunión y Liberación, que lo que ha buscado siempre es generar como un rostro cultural nuevo, donde lo que predomina fundamentalmente es la posibilidad de que las personas se encuentren de una en una. Y eso nos pasa tanto con los invitados más importantes como el último que aparece por allí, donde siempre nos dicen: estamos como en casa.
La entrada es gratuita.
La entrada es gratuita prácticamente para todos los actos. Hay algún concierto donde se paga, pero para el resto es gratuita.
Rafael Jerez, presidente del Encuentro Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Adidas, patrocinador principal.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Diccionario energético castellano de gas natural Fenosa. Potencia contratada significa máximo de electricidad que puedes consumir a la vez sin que salten los plomos. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900 100 251 y te ayudaremos a ahorrar ajustando la potencia que necesitas en tu negocio. Gas natural Fenosa. Hecho y dicho.
De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia. El nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo y además, gama Berlingo desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos. Comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de querer aprovechar este sábado. Los que no la tengan, pues ya harán otra cosa. Vamos a actualizar la información que está marcada fundamentalmente por la decisión del juez Eloy Velasco, que ha ordenado prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el caso del canal de Isabel II. Prisión sin fianza, no puede eludir la prisión. Pero hay otras noticias que nos va a contar Ana Castellano. Al menos 13 muertos por la violencia en Venezuela.
El régimen de Maduro continúa empleando bombas lacrimógenas y perdigones contra los manifestantes. Hoy hay convocadas marchas silenciosas en honor a los fallecidos. Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, animaba a salir a la calle, pero manteniendo la calma.
El régimen ha mandado a disparar en la cabeza a venezolanos. Nadie les cree. Seguimos. Venezuela resiste, sus dirigentes resisten y lo vamos a lograr. Y hay que tener resistencia, hay que tener fuerza, hay que tener calma y control.
Jornada de reflexión en Francia.
Mañana se celebra la primera vuelta de las presidenciales y el candidato de centro Macron encabeza las encuestas por delante de Le Pen. La candidata de ultraderecha tiene claro lo que Francia necesita. Necesitamos un presidente que actúe, decía Le Pen, que nos proteja porque el país está en guerra y la respuesta tiene que ser global, total, de todo el país. El primer ministro Bernard Cazeneuve respondía a Le Pen y la acusaba de utilizar el atentado del pasado jueves para crear división.
Bueno, es que es lo que ha hecho Le Pen, qué peligro tiene. Los incendios destruyen miles de hectáreas.
El más grave se sitúa en la comarca leonesa del Bierzo, donde más de 2.000 hectáreas han sido destruidas. En Galicia han ardido más de 500 y en Asturias a esta hora permanecen activos 39 incendios. Las autoridades creen que la mayoría de ellos son provocados.
663-100-109 es el teléfono donde pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, que está recién llegado de Tierra Santa, nada más y nada menos.
Sí.
Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. Estoy todavía muy tocado.
¿Cómo tenemos los santos lugares?
Bueno,
¿cómo?
Están geniales, mejor que nunca.
Mejor que nunca.
Se van arreglando, bien sabes, ¿no?
Y sí, sí. Han hecho obra en el Santo Sepulcro.
Sí, y ha quedado estupendo. Y estuve ahí en la Vigilia Pascual, que es la primera del mundo, ¿eh? El sábado a las 6:30 de la mañana. O sea, no existe sábado santo.
Sábado santo, eso es Viernes Santo casi.
Claro, sí, sí. No,
y aquello lo han limpiado y se ha quedado, por lo que he visto en las fotos, estupendo.
Está,
¿no?
Muy
ya
bien,
no
muy
tiene
bien.
Ese ennegrecimiento que tenía de todas las lámparas, ¿no?
Sí, ennegrecimiento a la mugre, vamos, con todo lo que había.
Bueno, yo quería ser más suave.
Sí, no. Había mucho, está muy bien y se va arreglando todo, gracias a Dios. Y los franciscanos hacen una labor sensacional. Y
no te preocupes, nada, que bueno, acabaremos de corresponsales en Tierra Santa, que es lo que siempre uno ha querido. Oye, ¿qué tenemos de estrenos?
Bueno, poca
semana.
Cosa, pero alguna cosa divertida. Los que les guste la acción tienen una buena propuesta, que es la continuación del último éxito que ha tenido Keanu Reeves, que lleva un tiempo en baja forma. Tuvo mucho éxito en Estados Unidos con la primera entrega de esta saga y ahora llega la segunda. John Wick, Pacto de Sangre.
No tienes ni idea de lo que te espera.
¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? Venga quien venga, los mataré a todos.
No se te da muy bien retirarte.
Estoy en ello.
Esto es una ensalada de tiros y ya está.
Sí, poco más, porque es un ex asesino en proceso de redención que tiene que hacer un último trabajito. Te suena, ¿no? El
sí,
argumento.
Sí.
Esta vez es en Roma, es contra la hermana de un mafioso y es Torta va, torta viene, dirigida por el mismo de la primera entrega, que se llama Chad Stahelski, que era el coordinador de especialista de Matrix. Ahí se conocieron. Keanu Reeves, que sabes que es un gran experto en artes marciales, él mismo ha dirigido alguna película de artes marciales que está bastante bien. Entonces es el típico guión lacónico, que no está mal, o sea, con cierta hondurita, la suficiente hondura,
la que tú le quieres
dramática,
ver,
tal, sí, es lo. Pero vamos, que está más cerca de las películas de Jason Statham o de Steven Seagal, con final abierto para darle continuidad a la saga, y eso sí, con unas coreografías de peleas que al que le gusten las artes marciales le va a gustar, desde luego. O sea, y tenemos, no engaña la película. Ya, ¿no?
Tenemos película esta semana sobre Stefan Zweig, que es un personaje
sensacional, muy
interesantísimo.
Este escritor austríaco que aquí muestra una actriz austríaca, María Schrader, que ya ha dirigido varias películas, los últimos años de su vida en Iberoamérica.
¿Qué relevancia política puede tener un congreso de escritores?
Creo en una Europa libre. Confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo.
Los últimos años de Stefan Zweig fueron en Brasil, vivió en Brasil.
Sí, en Brasil con algún viaje a Argentina, exiliado o autoexiliado, vamos, se fue de Austria y de Alemania, y con muchas dudas interiores de qué actitud adoptar frente al nazismo. Era crítico, lógicamente, pero no quería entrar en un circo que entraron otros intelectuales de esa época con críticas durísimas. Él quería ser ponderado, no quería atacar a todos los alemanes.
Ya.
Y eso es lo que muestra esta película, que es una película de cuadros muy bien hechos, un poquito sin continuidad narrativa, o sea, son como momentos hasta la recta final, que es antológico. El final es antológico. Eso sí, es un poquito cultureta la película, más para gente que sepa quién era.
Bueno, Stefan Zweig es el hombre al que leemos cuando no tenemos otra cosa que leer.
Claro.
Es decir, no hay nada que no merezca la pena. Sus biografías son maravillosas, el Fouché de Stefan Zweig es maravilloso.
Y momentos luego, estelares de la humanidad.
Momentos
ejemplo,
estelares de la humanidad, estupendo. Y el mundo de ayer, en el que retrata, a través de Austria, lo que sucedió en la Europa de entreguerras y de posguerra, también es fascinante. ¿Eh?
Claro, va en esa línea. De hecho, la película se titula Stefan Zweig, Adiós a Europa, porque pretende, a través de las reflexiones que él hace en ese momento crítico de la historia de Europa, sacar conclusiones también para la situación actual, ¿no? Me ha sorprendido porque él era un personaje muy complejo también por dentro respecto a la religión y sin embargo al final está muy abierto a la trascendencia, es muy interesante.
Pero lo que pasa es que el final de Stefan Zweig es un poco triste.
Sí, sin duda.
Es un poco triste, no hacemos un spoiler diciendo que se suicidó aquí. ¿Se aborda esa cuestión o no?
Sí, claro, por eso te digo que es muy interesante, o sea, toda la evolución de él por dentro, es un personaje hipersensible, que claro, muy ponderado, cosa que no abunda, y menos ahora todavía, ¿no? Con lo cual, al que le guste las películas históricas, es una película histórica de primera fila.
Stefan Zweig, Adiós a Europa.
Y la siguiente es quizá el estreno más interesante porque toca también un tema histórico, a contracorriente y que además tiene potencia comercial. Se titula La profesora.
Muchísimas gracias a todos por acudir a esta reunión de padres extraordinaria.
¿Todos tienen miedo?
La camarada Drazdijova es la presidenta del Partido Comunista en el colegio.
No soy de las que guarda rencor.
¿Dónde se sitúa?
En la Eslovaquia, cuando era Checoslovaquia, de la recta final del comunismo. Una profesora, que es la jefa del Partido Comunista,
o sea,
en el instituto.
De los años 80.
Sí, y entonces que lo primero que hace es llegar y decirle a los niños, poneros de pie y decirme en qué trabajan vuestros padres. Y ya lo va notando pormenorizadamente y va pidiendo favores. Va abusando del poder a cambio de decirle las preguntas.
O sea, pura corrupción.
Pura corrupción, elevando. Claro, es terrible la peli porque el daño que hace a algunos niños es terrible. O sea, es un bullying por parte de la profesora brutal a padres. Y a hijos, ¿no? Todo con muy buenas maneras, pero claro, está diciendo, oye, estás poniéndote en una situación, o por ejemplo una de las niñas, que es el personaje más interesante, cuya madre se ha huido de Checoslovaquia y está de investigadora en Estados Unidos, en Inglaterra, y claro, lo que dice ella en clase, la profesora de la niña, es tremenda. Muy interesante, porque es una crítica durísima, sin duda, al comunismo, como sistema que fomenta la corrupción y acaba deshumanizando las relaciones, eso es lo fundamental, y por extensión, porque el final es muy inquietante, a toda la corrupción política, que desgraciadamente también aquí
en
España
de actualidad absoluta.
Es una absoluta actualidad. Muy buena película de un tal Jan Hebre con una interpretación de Susana Moreri, que fue premiada en el Festival de Karlovy Vary y en el Festival de Gijón ganó la mejor banda sonora y dirección artística.
Bueno, pues entonces,
muy buena peli.
Estas son las dos recomendaciones de la semana.
Sin
Stefan
duda.
Zweig, Adiós a Europa y La profesora.
Y la siguiente, que es muy de arte de ensayo.
Pero espera, no pases a la siguiente. tiene reservas para estas dos pelis, son un poco minoritarias.
Son un poquito minoritarias, las dos, sin duda. Pero la segunda es menos minoritaria.
La profesora.
La profesora está,
o sea, la
bien.
Recomendación es La profesora.
Sin duda, es la mejor de esta semana. Y en esta línea también de crítica al comunismo y en concreto al maoísmo, nos llega desde Nepal una película que se titula Kalopoti, un pueblo de Nepal. Es de un tal Min Bahadur Ban. Ya ves que nos hemos ido a Nepal, ¿no?
Sí,
también
sí,
en la banda sonora. Y es un pueblecito en un momento, en el 2001, que ha habido 6 años de guerra civil en Nepal con la guerrilla maoísta contra el Ejército Nacional de Nepal, dependiente de la familia real. Entonces hay una tregua. En esa tregua hay dos niños que son amigos. Uno es de la familia real y el otro es un paria. Y son muy amigos a pesar
porque
de eso.
Porque hay que decir que en Nepal, como en la India, siguen existiendo las castas, ¿eh?
Sí, sin duda. Y entonces, ese tema es muy interesante como lo retrata. Es muy interesante la fotografía, te puedes imaginar los paisajes.
Ya, precioso.
Y pierden una gallina y es toda la excusa para mostrar los problemas sociales que tiene Nepal, ¿no? Y en concreto la brutalidad también de la guerrilla maoísta, ¿no? Que se desvela sobre todo al final. Ya sabes que el China también está allí con unos intereses enormes en toda esa zona y con unas auténticas zonas de invasión, ¿no? Entonces, bueno, es película minoritaria.
Es un poco esteticista.
Sí, sí, esteticista. Es un poco tipo neorrealismo iraní, que a partir de una excusita de estas, de un niño...
planos eternos, que la cámara se mueve lentamente.
Esta sí que es para iniciados.
Vale.
Y luego las comedias de la semana nos llegan desde Francia, pero ninguna es redonda. La primera se titula La alta sociedad.
¡Que han desaparecido personas en la bahía!
¡Pero eso es espeluznante, Andrés!
¡Un asunto muy misterioso, ya que no hay cadáveres!
No entiendo nada.
Son gente rarita. Una ninfómana, nudistas y desapariciones.
Bueno, esta fue premio en Giraldillo de Oro en Sevilla y mejor actriz. Y optó a 9 premios César, no ganó ninguno. Es cierto que la interpretación de Fabrice Luchini, que es un actor sensacional, es muy buena. Pero Bruno Dumont, que es un actor serio, es un director serio, aquí se le va la pinza muchísimo. Hace una especie de cóctel entre Fellini, Buñuel. Es una zona de estas costeras donde hay dos familias extremas. Una son unos aristócratas idiotas absolutamente, o sea, que es de un grotesco todo, y luego la otra familia son unos pescadores siniestros que se dedican a pasar en brazos a la gente por una zona pantanosa, y en esa situación empieza a haber una serie de asesinatos en serie investigados por un inmenso inspector que se cae y es como un tonel. Es todo grotesco, no tiene gracia, es zafio. Eso sí, está hecho con una exquisitez de esta francesa,
ya,
en cuanto a fotografía, música, todo. Y los intérpretes
no
están también.
No digas más. No
está
no
también Valeria Bruni Tedeschi, Juliette Binoche, pero la verdad es que a mí me ha tocado las narices la película esta, La alta sociedad, que el título original es Malute.
Si le ha tocado las narices a Jerónimo, imagínese.
Y la siguiente no me ha tocado las narices porque no pretende más de lo que da, que se titula A fondo.
Vacaciones. Pues no me manches los asientos de mi flamante medusa nuevo.
Tranquilo, vomitaré por la ventana.
Mamá, hay alguien al lado del yayo.
¿Ah? ¿Pero quién es esa?
Comedia cutre esta.
Sí, la típica petarde de esta francesa. Tiene su punto, pues es una familia que se va de vacaciones con dos niños y tal, y se les apunta el abuelo, que es un mujeriego, un piernar, y mucho cuidado, ¿no? Ante la desesperación de la mujer. Y entonces, flamante monovolumen, que de pronto es tan inteligente que se le queda atascada la velocidad en 160 kilómetros por hora por todas las autopistas. O sea, el planteamiento podría haber estado bien. Van desvelándose, lógicamente, todos los follones que tiene la mujer, el marido, los niños y el abuelo, que es un impresentable.
Vale, pues entonces,
pero bueno, poca cosa.
Nos quedamos entonces con La profesora como recomendación.
Sí, y todo el resto de estrenos, que hay hasta 11, fíjate, sí, no vale la pena,
vale,
ninguno de ellos, o sea, que lo sepa la gente. Hombre, al que le guste el terror, hay una de estas japonesas, Death Note, el nuevo mundo, que bueno,
nos da miedo ver el terror. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Este es el televisor Sony de 65 pulgadas con Android TV, 4K, Wi-Fi y el 30% de descuento, ¿verdad?
¿Y HDR? Los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen hasta el 30% en una selección de televisores Sony.
¿Solo hasta el 26 de abril?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí. Mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre. Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De esta cuestión de la corrupción que tanto nos está ocupando este sábado y que tanto preocupa a los españoles, se ha ocupado la Iglesia en su doctrina social. Madre Teresa Conte es probablemente la persona que más sabe de doctrina social en España, colaboradora de la cadena COPE, profesora en varias universidades. Profesora Conte, muy buenos días.
Hola, buenos días. Después un poco, no es por nada.
Bueno, yo creo que eres la persona que más sabe de doctrina social. Vamos a ver.
Se agradece.
Los obispos españoles se han pronunciado sobre el asunto de la corrupción, quiero recordar, en un documento que se llamaba Iglesia Servidora de los Pobres. ¿Qué decían los obispos españoles allí?
Bueno, vamos a ver. Decían lo que la doctrina social de la Iglesia lleva tiempo denunciando y la Santa Sede haciendo. Porque a mí me parece que en este tema es importante también hablar de lo que se ha hecho.
Ajá.
Y de los compromisos a los que se ha llegado, ¿no? La corrupción es una lacra. La corrupción afecta a la justicia, social, la compromete. Y además afecta fundamentalmente a día de hoy en un mundo globalizado, pues afecta sin lugar a dudas a lo que nosotros llamamos el bien común internacional.
Sí.
Afecta a la afecta al orden económico mundial, afecta fundamentalmente a los más pobres,
claro.
Porque los principales afectados por la corrupción, por el desvío de fondos, no solo de instituciones públicas,
sí.
Sino también privadas, que luego repercuten en el precio de los productos, el coste de la corrupción, que eso es algo que a veces olvidamos,
claro.
Afecta fundamentalmente a los más pobres porque también supone desvío de fondos que deberían ir dirigidos a la cooperación y al desarrollo. Entonces, bueno, esas son cuestiones que la doctrina social de la Iglesia plantea del fenómeno de la corrupción, ¿no? Dice muchas más, pero así en una primera aproximación,
sí.
Y quizás lo que más también puede ayudar a despertar nuestra conciencia sobre el tema, ¿no?
Y en el documento de la Conferencia Episcopal Española, ¿hay alguna mención, digamos, a la situación que a España ha vivido durante los últimos años?
Hombre, por supuesto, es que este es un fenómeno que nos afecta a los españoles. Es un fenómeno bastante generalizado, desgraciadamente. Pero a nosotros nos afecta y mucho. Y además, vamos a ver, no vale solo
sí.
la condena moral.
Ajá.
Que bueno, que eso es muy importante, ¿no? Quiero decir, el tomar conciencia de la perversión de este fenómeno. Lo que hay que ir es a las cuestiones prácticas, ¿no? O sea, la corrupción en cuanto a fondos económicos se refiere, porque la corrupción también es mucho más, va mucho más allá de lo
sí.
financiero. Pero la corrupción en el plano financiero, en el plano económico, afecta al bien común, afecta a la distribución de los bienes, afecta a la satisfacción de las necesidades, afecta a los servicios públicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de bolsas de pobreza, cuando hablamos de exclusión
sí.
social, una de las cosas que nos tenemos que preguntar muy seriamente es qué porcentaje de responsabilidad
ya.
tienen los fenómenos de corrupción en eso, por ejemplo. Porque dinero para todo no hay.
Ya, es un bien escaso, sí.
claro, ¿no?
Y entonces, si te lo llevas o lo usas para financiar claro. partidos, pues dejar de dárselo a los que más lo necesitan, ¿no?
Exactamente, y entonces pasamos de economías de inclusión a economías de exclusión.
Ya.
Porque acabamos excluyendo a los que más necesidades tienen porque tenemos que salvar otras necesidades que consideramos o que nos generamos.
Ya.
Quiero decir, este es un fenómeno así, ¿eh?
Sí. No es un juego de suma cero.
No es pelillos a la mar. No. Ni mucho menos.
De estas cosas tendremos que hablar detenidamente. Profesora María Teresa Conte, valga esto como anticipo de otras conversaciones que vendrán más adelante. Gracias
pues
por haber...
Espero, porque esto es un tema súper interesante,
¿sí?,
en el que además, permíteme dos segundos,
¿sí?,
en el que además la Santa Sede,
¿sí?,
a día de hoy está comprometida internacionalmente al haber suscrito convenios con Naciones Unidas contra la corrupción,
¿sí?,
y directivas comunitarias contra la corrupción que nos obligan a todos, y eso lo olvidamos. Estamos sometidos a la legislación internacional y además por decisión propia, tanto primero de Benedicto XVI como de Francisco después. Por lo tanto, digo, esto da para mucho, Fernando.
No, pues tendremos tiempo.
O sea,
porque...
Gracias por abrir el melón. Porque
no.
Tema...
Hemos hecho solo una cala, ¿eh? Lo hemos
perfecto,
probado y hay que comérselo entero.
Perfecto.
Profesora Comte, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo,
buenos días.
Adiós, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazdecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya se lo saben, ¿eh? Esta sintonía nos trae el estupendo resumen de prensa de Nicolás Rubio, de Nico. Nico, vamos con
Hola,
los periódicos.
No, en ningún caso a la altura de lo que merece este programa.
No vamos a perder el tiempo en mutuos elogios. Supongo que Ignacio González ocupa buena parte de la prensa, ¿no?
Es un día en el que no hay debate en los consejos de redacción de los periódicos. La portada es unánime, ¿no? En todos los diarios, la caída del expresidente de la Comunidad de Madrid abre todas las portadas. Empezamos por el ABC. Prisión sin fianza para González y su hombre fuerte en Iberoamérica. El juez les acusa de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. Larguísima la lista. En su editorial, Justicia sin espectáculos, ABC pide mantener una prudente cautela y repudiar el espectáculo mediático, dice, en el que se han convertido las detenciones. Sobre las polémicas en la Fiscalía, ABC asegura que algunas discrepancias de fiscales con sus superiores son indeseables para el buen desarrollo de la justicia. El diario El Mundo, un breve y contundente titular en su portada. González a la cárcel. Y ojo, Fernando, hoy a su editorial con el título Inaceptables injerencias de la Fiscalía en casos judiciales del PP. El diario El Mundo dice que esas injerencias a cargo de José Manuel Maza, fiscal general del Estado, y Manuel Moix, jefe de anticorrupción, son actuaciones que el diario El Mundo considera reprobables, intolerables y peligrosas. Vamos con La Razón. La trama del canal desvió 23 millones de euros a Suiza de una sola operación en Brasil. Prisión sin fianza para el expresidente Ignacio González. El juez acuerda idéntica medida para Edmundo Rodríguez Sobrino, su mano derecha en Iberoamérica. Por cierto, ahora consejero, como saben, consejero delegado de La Razón. Este periódico dice también en portada que Cifuentes negó ante el juez haber sido intimidada o coaccionada desde La Razón. En páginas de opinión, Iñaki Zaragüeta, en su columna, sale hoy en defensa de sus jefes, escribe que jamás ha recibido una sugerencia ni insinuación contra alguien en La Razón, ni por parte del presidente Mauricio Casals, ni del director Francisco Maruenda. Y sobre el saqueo del canal de Isabel II llega también hoy una columna desde la Crónica Social que no te imaginas quién la firma, Fernando.
¿Quién?
El mismísimo Boris Izaguirre.
Hombre.
Que escribe en El País que Esperanza Aguirre debe participar en el programa Supervivientes. Debe ser un programa, yo no lo he visto, no lo conozco, Fernando, debe ser un programa de estos.
¿Y por qué tiene que ir Esperanza
Pues dice
Aguirre,
Boris que si alguien ha sobrevivido a cosas ha sido Esperanza Aguirre. Lo recuerda cómo superó el cáncer, escapó a un accidente de helicóptero con Rajoy y salió viva incluso de un atentado islamista en Bombay. Y ahora Aguirre ve como sus dos máximos colaboradores están entre rejas, González y Granados.
¿Y queda algún hueco en la prensa para algo que no sea el caso del canal de Isabel II?
Siempre queda, nunca falta, un capítulo sobre el desafío secesionista. La conjura del gobierno regional catalán ocupa la foto de portada en el diario El Mundo, que con acierto titula Juntos por la foto. ABC opina que no está mal que Puigdemont y su gabinete vayan adelantando trabajo a la Fiscalía, ya que se señalan a sí mismos como futuros delincuentes al firmar ese manifiesto en el que se hacen responsables de la celebración de un referéndum. La Razón dedica también uno de sus editoriales al último paripé separatista. El diario del Grupo Planeta habla de montaje teatral y acusa a Puigdemont y Junqueras de orquestar una pantomima que demuestra la debilidad de los independentistas. En La Vanguardia, la foto de portada es para Junqueras junto a Soraya Sáenz de Santamaría. El independentista republicano, después de firmar ese manifiesto, coincidía y se hacía una foto junto a la vicepresidenta del gobierno, que estaba en Barcelona para apoyar la candidatura de la fiesta de San Jordi a patrimonio de la UNESCO.
Cuando tienes que hacer una foto como la que se ha hecho el gobierno catalán, muy mal tienen que ir las cosas, y es que están tirándose los trastos a la cabeza. Supongo que habrá también algún eco del final de la campaña electoral francesa y de lo que está sucediendo en Venezuela en la prensa, ¿no?
Así es, ¿por dónde quieres que empecemos?
Por donde a ti te parezca.
Por Venezuela, por ejemplo. El País lleva su portada la foto de decenas de personas en la puerta de la panadería saqueada en Caracas, en la que murieron electrocutadas 10 personas. El periódico de Prisa titula "La represión policial y los saqueos arrastran a Caracas al estallido social". ABC destaca también la tragedia en esa panadería y apunta un nuevo capítulo de la obsesión de Maduro contra todo lo que tiene que ver con España. Cuenta el diario ABC que el cabecilla del régimen ahora acusa a Movistar de participar en una ciberguerra con los medios y las redes sociales para promover una convocatoria golpista contra Venezuela.
¿Y qué se dice de Francia, de las elecciones de mañana?
Con más o menos alarde tipográfico, todos los diarios llevan este asunto a sus portadas. El Mundo dice que el gobierno francés acusa a Le Pen y Fillon de sacar partido del atentado. En ABC leemos en primera página que el atentado refuerza a Le Pen ante las elecciones de mañana en Francia. La Vanguardia señala que Le Pen intenta usar el atentado para vender su programa de mano dura. En la misma línea, La Razón titula "Le Pen intenta arañar el voto del miedo tras el atentado de París". Y en este periódico, en La Razón, nuestro compañero César Lumbreras escribe hoy su columna El Quinto Pino sobre las elecciones francesas. Dice el gran Lumbreras que el peor escenario posible para la Unión Europea sería si mañana pasan a la segunda vuelta Le Pen y el ultraizquierdista Mélenchon, que, salvando las diferencias, viene a ser el Pablo Iglesias francés.
Bueno, pues ya sea al final, gracias, Nico, si al final efectivamente el atentado del pasado jueves le da más votos a Le Pen, bueno, toda Europa tendrá un grave problema. El terrorismo es terrorismo y es política, ¿eh? Y ayer Le Pen lo que quiso es utilizar el desconcierto, la lógica, el lógico dolor que provoca un atentado como el de los Campos Elíseos, faltando a la verdad, porque lo que hizo Le Pen para aprovechar y arañar votos. La instrumentalización del terrorismo con fines electorales, algo que nosotros en algún momento hemos conocido, es una cosa que dice poco de los que se dejan instrumentalizar. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en accedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios Ehrn.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí. Mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre. Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. publicado por Place Janés y ya a la venta en tu librería.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cuando sabes que en Movistar Plus puedes ver la Liga, la Champions, todo el básquet, MotoGP, Fórmula 1, donde quieras, y además el clásico esta semana en Movistar Partidazo, vas feliz a todos los sitios. Feliz para allá, feliz para acá, feliz para allá otra vez, feliz. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Me peleo mucho con mi madre porque somos iguales, y claro, chocamos, pero luego no puedo estar enfadado con ella ni 5 minutos. La próxima vez que la vea le voy a plantar un abrazo que se le van a olvidar todos los disgustos que le he dado.
Este Día de la Madre encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
¿Te imaginas 6 meses sin pagar el combustible o viajar 7.000 kilómetros gratis? Ahora Skoda, además de ofrecer la mejor relación calidad-precio, con la compra de un Fabia desde 9.000 euros o un Spaceback desde 12.600, te regala 450 euros en combustible. ¿Cómo lo oyes? A ver quién supera eso. Oferta válida para 700 unidades en stock financiadas con Volkswagen Finance. Consulte Skoda.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de querer aprovechar este sábado en el que vamos a tener un tiempo estable, van a subir un poquito las temperaturas y eso sí, va a soplar un viento bastante fuerte en el estrecho. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya está en prisión, decretada por el juez Eloy Velasco, después de 3 horas de interrogatorio que tuvieron lugar ayer. La prisión no es eludible bajo el pago de ninguna fianza. Prisión sin fianza posible, que es la misma decisión que ha tomado Eloy Velasco para el hombre de confianza de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez. El juez ha determinado prisión también para el hermano de Ignacio González, Pablo González, eludible confianza de 4 millones de euros, y prisión para Javier López Madrid, consejero de OHL, con una fianza de 100.000 euros. Los que fueran los dos más estrechos colaboradores de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, el secretario general del PP, y Ignacio González, están los dos en prisión. Hay 2 líneas de investigación en esta operación judicial por presuntas irregularidades de Ignacio González. Una de esas líneas de investigación es el cobro de comisiones por la compra con sobreprecio de empresas en América Latina. La otra es el cobro de comisiones a empresas para la financiación del Partido Popular, también con comisiones para Ignacio González. De la primera línea de investigación, por lo que sabemos del sumario, solo en una de las operaciones, una operación realizada en Brasil, se habrían cobrado 25 millones de dólares. Habría habido un desfalco de 25 millones de dólares. Estamos hablando de la empresa brasileña Emisao. Aquí es donde es decisiva la figura de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del diario La Razón, que era el hombre de González en Latinoamérica. La otra línea de investigación es el cobro de comisiones, posible cobro de comisiones de empresas que están también vinculadas a la trama púnica o HL. También se investiga Dragados y aquí es donde se explica la detención de Javier López Madrid, directivo de OHL. Según las investigaciones del juez Velasco, OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para financiar al PP, de lo que había informado el ex tesorero Álvaro Lapuerta. También se investiga a Dragados por la posibilidad de pago también de comisiones. Estas son las 2 líneas de investigación. Hay 2 sombras en la investigación. La Guardia Civil está convencida de que Ignacio González recibió un chivatazo por medio de una juez, un chivatazo en el que también intervino algún directivo de La Razón. Sombra en una parte de la investigación, sombra por la actuación del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, que podría haber intentado restringir los registros a documentos recientes y que habría intentado que no se acusara a Ignacio González de organización criminal. El fiscal general del Estado negó el jueves esta obstaculización. José Manuel de la Maza dice que está dispuesto a comparecer ante los diputados para dar explicaciones de lo sucedido.
Pues me parece que eso es una decisión que deben de tomar los señores diputados y que, como yo he dicho en sede parlamentaria, que no es la primera vez que compareciera, que como cualquier ciudadano yo estoy obligado a comparecer, comparecería encantado y explicaría todo lo que tenga que explicar, aunque también manteniendo esta reserva respecto del contenido de las actuaciones.
El PSOE ya ha pedido la dimisión del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. Ya veremos qué pasa con la Fiscalía, pero aquí lo evidente es lo evidente, que el PP se ve envuelto en un nuevo caso de corrupción. Gürtel, Púnica, Taula en Valencia y ahora este caso del canal de Isabel II, que tiene mala pinta, muy mala pinta. Esto llega cuando la preocupación de los españoles, nuestra preocupación por la corrupción, ha aumentado. Pero ¿cómo no va a aumentar la preocupación por la corrupción? Este dinero que se roba es dinero de los contribuyentes. Este dinero de comisiones luego nos lo cobran a nosotros, que tenemos que pagar un sobreprecio. Claro, este dinero es un dinero que tenía que estar utilizándose, que tenía que haberse utilizado para el bien común. Es un dinero que tenía que estar utilizándose, por ejemplo, para ayudar a los pobres. Claro, ¿cómo no va a preocupar la corrupción? Todavía, a pesar del alto crecimiento económico, tenemos una tasa de paro del 18%. Todavía hay muchos de nuestros jóvenes que tienen trabajos precarios. ¿Cómo no nos va a indignar la preocupación, la corrupción? ¿En nombre de qué ideología de derechas, de izquierdas o nacionalista tenemos que mirar para otro lado con la corrupción? Ayer Rajoy estaba en Sevilla en una reunión de nuevas generaciones del Partido Popular, reivindicó la gestión del PP y pidió unidad en su partido.
Formar parte de un partido político que ha aportado, y hay que afirmarlo con orgullo porque es verdad, a este país y mucho, tenéis que llevarlo como algo muy importante en nuestras vidas. Y nuestra función y nuestra labor es mejorar lo que tantos y tantos españoles de nuestro partido y otros hicieron desde que volvió a España la democracia en 1977. Esa es nuestra función y nuestra labor.
El PP tiene sus méritos, se le pueden reconocer, se les debe de reconocer. Crecimiento económico, facilitado por importantes reformas, estabilidad ahora, hay que recordar cómo estábamos hace un año. También hay que reconocerle al PSOE que cuando echó a Pedro Sánchez tuvo la lucidez de abstenerse. Rivera votó a favor, tenemos una estabilidad política importante, podemos acabar el año con un crecimiento del 3%, pero no se puede mirar para otro lado, que ya no sirve aquí cualquier solución que no afronte directamente, y el PP tiene un problema serio, la corrupción. Que aquí lo que sirve es asumir responsabilidades, renovar, pedir perdón, hacer gestos, tomar medidas. Nos hemos hartado esta semana con razón de criticar el autobús de Podemos que habla de una trama donde aparecen en ese autobús gente condenada, gente no condenada, gente inocente, gente culpable. Nos hemos hartado de criticarlo porque es mentira, porque es cierto, no es cierto que en España exista una trama. España es un Estado de Derecho. Pero ojo, que esa gran mentira de Podemos tiene una verdad dentro. Tiene una verdad dentro, una pequeñita verdad. Y si no atacas esa verdad, esa mentira irá creciendo. Que si tú no afrontas directamente, si el PP no afronta directamente el problema de la corrupción, esa gran mentira que cuenta Podemos irá creciendo y tendrá cada vez más votos entre la gente joven. Que si no se afronta directamente el problema de la corrupción, desgraciadamente, el voto constitucionalista será cada vez más un voto de viejos. No se puede mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado. Los presupuestos empiezan a debatir en el Congreso el lunes. Pueden salir adelante. Tenemos estabilidad política. Pero muchas cosas se tambalean cuando siguen estallando casos de corrupción que deslegitiman al partido en el gobierno. Ya digo, mirar para otro lado es hacer un flaco favor a este país. Porque las mentiras de Podemos están sustentadas en una parte de verdad torturada que hay que encarar, que hay que limpiar, que hay que sanear. Un solo apunte de la información internacional. Saben que el jueves hubo un atentado en Francia, estamos en jornada de reflexión, ayer cierre de campaña, Marine Le Pen intentó utilizar este atentado para ganar votos.
Nos hacen la guerra sin piedad y sin descanso. Todos sabemos que no podemos perderla, pero desde hace 10 años, bajo los gobiernos de derecha y de izquierda, se ha hecho todo para que la perdamos. Es necesaria una presidencia que pase al acto y proteja.
Le Pen se puso estupenda y pidió el cierre de fronteras. Así es el populismo. El terrorista que atentó el jueves es francés. Va, cierra la frontera. Pues si te da igual que cierre la frontera. Si todos, prácticamente los terroristas yihadistas que hemos sufrido en los últimos meses, son europeos. Siempre la mentira se alimenta de una cierta verdad. Aquí Le Pen no respeta los hechos. De esto sabemos un poco nosotros, ¿eh? De la instrumentalización del terrorismo con fines políticos. 8:09, una hora menos en Canarias. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. La violencia en Venezuela deja ya al menos 13 muertos.
10 de ellos electrocutados en el saqueo de una panadería en Caracas. Hoy la oposición se va a movilizar de nuevo en una marcha en recuerdo de los fallecidos durante las últimas 3 semanas de protestas.
Aquí en España siguen los incendios.
En Asturias permanecen 39 activos y se mantiene la alerta aún aunque el fuego no ha llegado a ninguna población. En Galicia han ardido ya más de 500 hectáreas y en Castilla y León continúa activo nivel 2 el incendio de Bierzo.
Conjura por el referéndum.
El gobierno regional catalán en pleno firma un manifiesto sin valor jurídico. Los 200 altos cargos de la Generalitat defienden con su firma aplicar el resultado de la consulta.
En realidad el manifiesto es para intentar mantenerse unidos, cosa que no van a conseguir. Nueva polémica en la Fiscalía.
El fiscal general José Manuel Maza releva a los 2 fiscales del 3% por los delegados de anticorrupción en Barcelona. Uno de los que asumirá la causa acusó a Oriol Pujol en el caso de las ITV.
Beatificación en Oviedo.
Hoy a las 11 de la mañana la Catedral de Oviedo acogerá la beatificación del sacerdote francés Luis Ormiers, fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda.
Vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes. Ana Palacios.
Nuestros oyentes no quieren perderse ni un minuto de la mañana y ya están en pie y enviando sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes, Fernando, te felicitan por tus palabras en relación a un nuevo caso de corrupción que afecta a Ignacio González. Juan también está de acuerdo, pero pide el mismo trato en otros casos de corrupción como el de los Pujol. Julia pone el acento en la financiación de los partidos y cree que es excesiva y que la utilizan para enriquecerse. Y Rafael te da la enhorabuena por la sencillez y la lógica a la hora de contar las noticias.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera está imparable y según el Estudio General de Medios, consigue su récord histórico y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
Gracias.
Gracias a ti, Herrera en COPE sigue creciendo y es un referente de la información, el análisis y el entretenimiento.
¿Qué tal, Maricha? Buenos días.
¡Ay, mi Carlos!
Oh, señora.
Esta colombiana nunca te va a dejar de querer.
Eso sí que me conmueve, créanme.
¡Ay, mi Carlos!
Según el Estudio General de Medios, algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Solo hasta el 30 de abril en El Corte Inglés.
Mid-Season Sale, una gran oportunidad para hacer tus mejores compras en moda, accesorios, lencería y zapatería.
Hasta con un 40% de descuento.
Moda, accesorios, lencería y zapatería para mujer, hombres, jóvenes, niños.
Mid-Season Sale en El Corte Inglés.
Hasta con un 40% de descuento.
Y solo hasta el 30 de abril.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí. Mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre. Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pablo Casado. Ya saben ustedes que Pablo Casado es uno de los vicesecretarios del Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación. Señor Casado, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito.
Buenos días, Fernando.
¿Qué hizo mal el Partido Popular para que ahora se le esté investigando judicialmente a un expresidente de la Comunidad de Madrid después de detenerlo?
Bueno, habrá que preguntarse qué hizo mal una persona que ha sido detenida y manteniendo la presunción de inocencia, que hay que respetarla en todo caso. Bueno, parece que las informaciones que estamos conociendo indican que puede haber indicios de alguna conducta irregular, y desde el partido por eso hemos tomado la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Ignacio González. En todo caso, bueno, respetamos los procedimientos judiciales y tenemos que estar pendientes de lo que dice el juez que está instruyendo esta causa, y bueno, y siempre decimos lo mismo: si alguien ha hecho mal, tendrá que pagar por ello. En España no existe la impunidad, la justicia funciona contra quien sea, se llame como se llame. Eso sí, la corrupción no es cosa de partidos, sino de personas, y el Partido Popular en este caso no tenía ninguna información sobre estos temas y es afectado también en primera persona y como organización política por cualquier tipo de conducta no ejemplar de cualquier cargo o de cualquier militante.
¿Hizo bien la presidenta Cifuentes en dar la información que ha permitido? Bueno, la investigación que estaba antes en marcha, pero recibo un impulso con los datos que proporcionó Cristina Cifuentes. Hay quien en su partido no han visto con agrado esta decisión de Cifuentes. ¿Fue una buena decisión?
Bueno, yo creo que Cristina Cifuentes no solo acierta, sino que está obligada a poner en conocimiento de la justicia cualquier conducta irregular que haya visto, la hiciera la persona o el cargo público del color que fuera, y en ese sentido nosotros siempre hemos dicho que el Partido Popular tiene que estar comprometido con prevenir y combatir la corrupción, venga de donde venga, y insistiendo con la idea anterior, nadie está exento de que un colaborador o una persona que sea elegido para ocupar un cargo público pueda tener una conducta que no sea, en este caso, pues sujeta a los criterios y principios de honestidad o de eficacia en la gestión pública, pero lo importante es ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales y, sobre todo, tener una normativa que el último año y en la última legislatura se ha endurecido mucho, sí, para prevenir esas conductas.
Vamos a ver, por lo que sabemos de la investigación, el juez considera que hubo comisiones ilegales de momento por valor de 25 millones de dólares con el canal de Isabel II, pero no solo, porque también se investiga una posible financiación ilegal del Partido Popular, y lo que sabemos hasta el momento es que la detención del consejero delegado de UHL, el Open Madrid, está vinculada a una posible comisión de 1,4 millones de euros a través de Ignacio González, de la que habría hablado en su momento el ex tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, y lo habría notificado al partido. ¿Ustedes tenían notificación de esta comisión, como me aseguran las informaciones en marcha?
Pues evidentemente no. Yo sinceramente no lo sé. En el partido no puede estar comentando ni las partes de la instrucción ni las partes de los sumarios, por cierto, muchos de ellos secretos que se acaban publicando en los medios de comunicación, ni siquiera las sentencias judiciales. En un partido político no es un ente único. En un partido político hay varias personas, muchas personas, 800.000 personas en concreto, en el caso del Partido Popular, con miles de cargos públicos, y no todo el mundo hace lo que tiene que hacer, y por eso lo que hacemos es atender a las preguntas de los medios de información e intentar prevenir y sancionar estas conductas a través de nuestra labor legislativa, pero evidentemente no tenemos por qué conocer de estas conductas irregulares. Es más, son probablemente irregulares porque no las conocía los compañeros y la dirección del partido. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de tranquilidad de que no se va a tolerar ninguna práctica corrupta y que tiene que caer todo el peso de la ley para aquellos que no solo manchan, por supuesto, el nombre de la política en España, sino también el nombre de unas siglas, que en este caso son las principales perjudicadas.
Paco Granados está en prisión, expresidente Ignacio González. Claro, aquí hay una responsabilidad política en principio de Esperanza Aguirre. ¿Facilitaría las cosas que abandonara el último cargo que le queda a Esperanza Aguirre de portavoz en el PP, en el Ayuntamiento de Madrid, del Grupo Popular? ¿Sería conveniente una dimisión de Esperanza Aguirre?
Pues esperanza que ella tomó esa responsabilidad en vigilando a la que se refirió ella misma cuando Paco Granados y otros cargos estaban investigados, y de hecho en el caso de Paco Granados está en prisión preventiva desde hace creo que ya 2 años, y es ella la que en todo momento ha dicho que no tiene ni conocimiento ni responsabilidad en estos casos, pero que se equivocó al confiar en ciertas personas. Eso podría ser aplicable también en el caso de Ignacio González, como ella misma ha dicho ayer. Además, pues yo creo que con las palabras sinceras, pero creo que su responsabilidad a la hora de elegir esos cargos o esas personas era como presidenta del Partido Popular de Madrid, no como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Yo en ese caso me remito a lo que ella ha dicho, sí. y también coinciden mis palabras con lo que han dicho otros compañeros míos. Es Esperanza la que toma las decisiones, y además pues confiamos y creemos en sus palabras cuando dice que no tenía ni conocimiento ni responsabilidad en estos hechos.
O sea, entiendo que no ven necesario esa dimisión.
A mí no me corresponde ni verla necesaria ni verla innecesaria. Yo tengo, en este caso, que evaluar lo que es la trayectoria política de Esperanza Aguirre en los distintos cargos de responsabilidad que ha tenido, en la que ha hecho una labor al servicio de los ciudadanos que yo creo que ha sido positiva, y ahora pues al frente de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, por cierto, fuera que ganó las elecciones antes del pacto de izquierdas, y por tanto pues en este caso su responsabilidad es dentro del partido a la hora de efectuar unas listas electorales con las que luego forma un gobierno regional, y eso es verdad que esa responsabilidad invigilando ya la asumió al dimitir de presidenta del Partido Popular de Madrid, y ya pues además después del último congreso regional esa organización está presidida por Cristina Cifuentes, que es precisamente quien ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales este tipo de actitudes. Yo sinceramente lo veo compatible que se haga una buena labor ahora mismo en una institución determinada con haber asumido responsabilidades orgánicas en el partido no hace mucho tiempo.
Una última cuestión, porque el lunes empieza ya la tramitación de los presupuestos. ¿Todo este asunto puede afectar? Rivera ya ha dicho que él ya dio su apoyo y que da su apoyo. ¿Puede dificultar para el gobierno y la tramitación de los presupuestos este caso en alguna manera?
Yo creo que no, y sobre todo, oye, la Ley General Presupuestaria es una planificación de lo que tienen que ser los recursos del gobierno de la nación, muy importante, y que afecta a la vida de la gente. Y yo creo que hay que desligarlo de lo que tiene que ser un debate en este caso, que es puramente partidista, porque aquí la justicia está funcionando, aquí no hay más responsabilidad política más allá de aquellas personas que están detenidas, y por tanto yo creo que no se puede penalizar a los que estamos ahora mismo intentando gestionar una situación, por cierto, no muy fácil a nivel parlamentario, político y económico en España, y no puede ser un arma arrojadiza. Yo creo que todos los partidos han tenido casos de corrupción, son lamentables, nos abochornan como españoles y como compañeros del partido, sí, la persona que ha cometido esos casos de corrupción había militado en nuestras filas, pero creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aprobando las leyes, sobre todo la ley de presupuestos, que es la más importante en el ejercicio parlamentario, y tenemos que seguir creciendo y creando empleo, que es para lo que estamos, ¿no?
Pablo Casado, vicesecretario del Partido Popular, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que publica el diario de La Vanguardia. Es una imagen tomada en la Lichtenburgstrasse de Berlín. Suponemos que la foto está tomada a primera hora de la mañana, quizá un fin de semana, que también en Alemania hay madrugadores del fin de semana. La calle está prácticamente desierta y en la acera solo se ve a un hombre ya maduro. Los comercios cerrados, la calzada sin tráfico. La mañana está gris, gris el asfalto, gris el cielo. Y en esa variedad de grises destaca como una explosión de color el tema central del retrato urbano. Un fragmento del antiguo muro de Berlín que ha sido decorado por una inmobiliaria con el dibujo de unos apartamentos estupendos rodeados de verde y de un cielo muy azul. Todavía quedan algunos fragmentos de aquel muro que separó Berlín Occidental de Berlín Oriental, y aquí lo han sacado y lo han plantado en la calle con fines comerciales. Pero el muro de Berlín, no puede volver a las calles de esa ciudad alemana sin que al verlo sintamos un sobresalto, al menos los miembros de cierta generación. La caída de aquel muro fue ocasión de una gran fiesta. Por fin la libertad volvía a Europa. Y ahora, 28 años después, los muros reales y los muros deseados vuelven a proliferar en muchos rincones del mundo. Como si no hubiéramos aprendido nada de aquel muro. Muro en Tierra Santa, muro en la frontera estadounidense, muro que algunos quieren construir para aislar Europa. El muro de Berlín, desmantelado, siempre será un aviso. Los muros son ingenuos, son inútiles, certifican solo la debilidad de quien los construye, son el testimonio de una ansiedad. Podríamos, olvidando el pasado, construir un muro que rodease toda Europa, que quizás funcione durante algunos años, pero pronto se vería desbordado. Y descubriríamos, como descubrieron los berlineses, que el problema no está fuera, el problema está dentro del muro. La inseguridad no viene de fuera, la inseguridad es cosa nuestra. Que levantamos muros como si los ladrillos fueran capaces de edificarnos el alma. Y el alma no se edifica con ladrillos, el alma se edifica con relaciones, con amores, con dolores, con certezas, con razones. El alma, no el mercado ni los ladrillos, el alma, no los estados, es la que mueve la historia. El alma de los desconocidos. Los muros los construimos desde pequeños. Cuando nos ponemos el brazo delante de la cara y enfadados, no queremos ir al encuentro de los otros niños del cole, de los amigos, de la pelota, de la merienda, también de las cosas que nos hacen daño. Detrás de ese brazo, detrás de los muros que construimos, estamos nosotros con nuestra soledad, solos y aburridos, temerosos. Y delante de ese brazo y delante del muro está la vida, están las cosas, están los otros, con su riqueza, con sus colores. Y son las cosas y los otros, los que están fuera de nosotros, también las cosas y los otros que nos niegan y que nos hacen daño, son esas cosas y esos otros los que nos edifican el alma, los que nos permiten superar la inseguridad y el miedo. Que dentro de los muros la vida se pudre en una soledad gris y triste. Y fuera, y al otro lado de los muros, están las cosas, los otros. Las cosas y los otros que nos edifican el alma. Que hacen que la vida sea interesante. Que hacen que la vida merezca la pena. Que nos permiten lentamente superar esa inseguridad y ese miedo que nos atenaza. Que tengan un estupendo sábado. Les dejo con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.